Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión completamente en vivo a través de YouTube de Noctámbulos Podcast. O si nos están escuchando después en alguna plataforma digital, pues también bienvenidos a un nuevo episodio. El episodio número 95 de este programa, peligrosamente acercándonos a los 100 episodios.
Sí.
Y ustedes se preguntarán, ¿qué cosa van a hacer cuando lleguen al episodio 100? ¿Qué cosa especial? Nada. No tenemos ni puta idea. Nada, no, sí
vamos a ver algo, pero no sabemos qué.
Pero la neta no hemos pensado tan a futuro porque faltan 5 semanas y pues... Hasta en un embarazo es mucho tiempo.
Muchas cosas pueden pasar en 5 semanas. A lo mejor nos morimos y ya no hay noctámbulos.
Nos peleamos y se acaba noctámbulos.
Nos peleamos y ya se va a la verga.
Pero bueno, por lo pronto, bienvenidos a un nuevo episodio. Gracias por estar aquí, las personas que ya están conectadas.
Mientras eso pasa.
Mientras eso pasa, pues bienvenidos a un nuevo episodio. Gracias de antemano a las personas que ya están dejando por ahí sus superchats o que se están uniendo a las membresías del canal. Acabamos de tener la llamada con los miembros del nivel inmortal para que sepan los que no se han unido a las membresías o no saben qué es eso, pues tenemos varios beneficios. Pueden a un lado del botón de suscribirse en YouTube viene el botón de unirse o de join y ahí pueden ver qué beneficios hay. Entre ellos, pues tenemos una llamada donde platicamos de varias cosas. De hecho, en esta ocasión fue muy especial la llamada porque dimos un adelanto exclusivo de un video que
viene el próximo martes.
Pero no podemos decir nada porque, pues, para los miembros, por lo pronto, solo ellos lo pueden ver. Pero bueno, sin tanto anuncio, también quiero agradecer a los que están dejando sus superchats, a los que están ya comentando ahí en el chat en vivo. Les recuerdo que, como siempre, vamos a leer sus superchats y algunos de sus comentarios y también de sus tweets con el hashtag NoctámbulosPodcast a través de Twitter y vamos a estarlos leyendo terminando los temas que traemos preparados el día de hoy. Y presento,
yo estoy aquí pintado.
Presento, como siempre, a mi compañero y amigo, el señor Emanuel Morales Nightcrawler. Emanuel, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ya mucho mejor. Mucho, mucho mejor, no tanto, pero mucho mejor.
Sí, apenas en el canal, mañana sale el primer video donde ya regresas.
Ya salgo a cámara, sí. ¿Qué después fue? De la reconstrucción facial.
Y sí, todo. Te arrepentiste y te volviste a ser
humano. Sí, volví a tener cara de ser humano.
Sí, bueno, pues sí, es que tenía cara de gallina.
Me había implantado la cabeza de un caballo, porque para hacer realidad esas sí, para hacerle esas leyendas, ¿no? Pero bueno, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Recuerden unirse a los grupos que tenemos en Facebook, que son Noctámbulos Podcast, para que vayan. Al igual que en Twitter, pueden dejar ahí sus memes. Y eso que el buen Eddie los va a estar poniendo por aquí durante la transmisión.
Sí, también hago
en el tweets. Grupo de Noctámbulos, puedes compartir ideas, preguntas incluso que tengan sobre los temas. O también pueden incluso aportar y dar algún dato extra que tal vez nosotros no dimos de los temas que vamos a contarles en esta ocasión. También pueden ir al grupo de habitantes de Mundo Creepy, donde pues son cosas ya sobre el contenido habitual del canal. Y también, por último, pueden unirse a Escuadrón Subnormal si se quieren reír por un rato.
Así tenemos ahí varios, para los que no sepan de Escuadrón Subnormal, tenemos ahí varios programas no relacionados con el terror, como el Por Dos Podcast que tengo con el señor Meme, o el Sin Máscaras ni Corbatas, que justo grabamos episodio ya, sale el lunes, el próximo lunes sale el nuevo episodio, que salió muy, muy bueno también.
Sí.
Y bueno, hay otros más programas como Radiófilos también, que es cada cierto tiempo también lo hacen.
Sí, cada luna nueva.
Pero también ahí vayan y suscríbanse si gustan, si les parece bien. Y para ya no estar postergando más, vamos a comenzar con los temas, ¿sí te parece?
Sí, de hecho, antes solo nunca decimos esto, pero pues creo que no está mal. Pueden compartir esto con algún amigo, recomendar Noctámbulos, esparcir la palabra. Pueden ayudarnos ahí como con eso de la difusión y con dejar un like ahí también ayudan un montón.
De hecho, algo que ya no les habíamos dicho, pero que empezamos a hacer a finales del año pasado en los programas, es que nos compartieran ya sea en Instagram, que nos etiquetaran una story, sí, o en Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast. ¿Dónde están viendo Noctámbulos o si están haciendo algo? Hay gente que nos ha mandado que está haciendo tarea, que está trabajando.
Que están limpiando, trapeando, están limpiando, o manejando.
Pero bueno, ¿quién trapea en la noche también, verdad?
Es muy raro. Es muy raro. Sí, es como medio satánico ese pedo.
Sí, yo creo que es un ritual medio acá, magia negra.
Llegas así a las 2 de la mañana a tu casa y te encuentras a tu mamá trapeando, sí está raro.
Sí, güey. O a tu hijo volando una cometa.
Ajá, pensé justamente eso.
Bueno, pues ahora sí, con esos anuncios ya de por medio, vamos a
Y dice tu
comenzar.
mamá, hola, hijito. Y trapeando.
A la ver. Vamos a comenzar con los temas y en esta ocasión ya nos pusimos de acuerdo igual en la llamada con los miembros de quién iba a empezar y decidimos que el primer tema me toca pues a mí. Y
¿Qué nos trae esta noche?
hoy les voy a hablar de un tema muy interesante que me topé, que no sé si algunos de ustedes lo ubicarán, para mí es completamente nuevo, yo lo acabo de conocer cuando empecé a revisar esta nota y se trata de El fantasma de Hammersmith. No sé si tú ya habías escuchado hablar algo de eso.
No, nunca.
Bueno, les voy a contar la historia. Esto ocurrió en Londres. Hammersmith en ese entonces era un pequeño pueblo ubicado a las orillas de Londres. Actualmente es una especie de distrito que ya creció, ya no es tal cual como un pueblo. Pero en esa época, estoy hablando desde el año 1803, era un lugar muy pequeño. De hecho, más o menos para que se pongan en época, estaban en esos años. Ese lugar, como les decía, era un pueblo muy pequeño que pues era parte de tantos pueblos que existían en el mundo que estaba ahí nada más existiendo, hasta que de pronto comenzó a llamar la atención de todo el Reino Unido porque se empezó a esparcir rápidamente el rumor, que luego se convirtió en un montón de testimonios también, de que había un
En un montón de
fantasma,
supuestos y
que es
conjeturas.
una especie de prueba, de que había un fantasma aterrorizando a todos los residentes. Ahora, estos reportes comenzaron, como les dije, en 1803, en invierno, más específicamente entre noviembre y diciembre de aquel año, cuando los aldeanos empezaron a afirmar que veían a una figura blanca, muy alta, que estaba cubierta con una especie de sudario blanco, como les decía,
Un
que
sudario es como
una
una.
tela en la que envuelven a los muertos.
Ah,
Bueno,
claro.
envolvían,
Sí,
porque
de
creo que ya no
hecho,
se usa.
recordaba la palabra porque está el sudario de Turín, se llama, que es como el de Cristo, supuestamente.
Que creo que ya estás mentido, ¿eh?
Sí, creo que sí,
Pero
pero
bueno.
mucho tiempo se dijo que eran como los, pues sí, la tela en la que se envolvió el cuerpo de
El cuerpo,
Cristo.
ajá.
En este caso es algo que se utilizaba antes para envolver a los difuntos.
Exactamente, exactamente. Entonces decían que era esto, que era una especie de sudario, pero tenía la particularidad de estar como muy impecable, muy blanco, incluso como brillante un poco.
Se supone que de ahí viene también la imagen clásica de un fantasma con
Yo creo
sábanas
que
o
sí.
telas, ¿no?
Yo creo que sí. La verdad, sinceramente, no sé. Pero yo creo que tiene sentido que venga más o menos de esa idea, ¿eh? Pero pues digo, más o menos así era esta historia. De hecho, la gente, creo que ahorita actualmente, si pasara eso en algún pueblo donde ven eso, se pensaría rápidamente que se trata de una persona disfrazada, ¿no? Como de fantasma clásico.
Alguien haciendo un TikTok.
Ajá, alguien hacía un TikTok. Pero en ese tiempo era, pues sí, como una imagen más aterradora, porque las personas que lo vieron en un inicio se asustaban mucho de esta presencia y huían despavoridos. Pero incluso hubo algunos avistamientos en los que esta entidad se acercaba a las personas y las agredía físicamente. Los habitantes de este pueblo empezaron a afirmar que había incluso una hora específica en la que comenzaba a salir este ser, que era justo cuando la iglesia tocaba la campana para marcar la 1 de la madrugada, que ahí era cuando empezaban los avistamientos.
Pero o sea, llegaba una persona envuelta en sombras y te agarraba
Sí, algo así.
chingazos
Imagínate como un soldado con tenis, güey,
y andabas
pero de esa época, así de
a esa
que
hora.
si estás a cierta hora en la calle te
Sí. Un
madrean.
fantasma con tenis.
Un fantasma con tenis, algo así era. Bueno, empezaron a decir que supuestamente era como esta leyenda empezó a crecer, de que a la 1 de la mañana, aunque realmente hubo incluso testimonios de avistamientos a otras horas. O sea, esto era más como que era parte de la leyenda que se empezó a alimentar.
Sí.
También decían que justo cuando ya empezaban esos avistamientos, se lo veía muy cerca de Black Lion Lane, como una calle muy principal del lugar, y que siempre estaba en esos campos adyacentes ahí andando de un lado a otro. Se comenzó a esparcir también el rumor de que aquel espectro era el alma en pena, de hecho, de un aldeano, una persona, un habitante, que se había quitado la vida cortando su garganta con un cuchillo el año anterior. Y que
Habitantes no se quiten la vida, por favor.
no se quitan la vida habitantes, como los habitantes de Hammersmith, bueno, nada más uno. Que, bueno, este señor aparentemente había caído en una fuerte depresión, se suicidó, y el problema, ahí les va, el problema no es tanto que haya pasado eso, sino el hecho de que su cuerpo había sido enterrado en el cementerio de la iglesia local de Saint Paul. Ahora, este lugar estaba rodeada como de campos y caminos de tierra, que era donde también decían verlo muy frecuentemente. Y ustedes se dirán tal vez, bueno, ¿por qué específicamente tendría que ser este señor y no cualquier otro muerto que estuviera ahí mismo? Bueno, la creencia en esa época era que las víctimas de suicidio no debían ser enterradas en terrenos consagrados, ya que si lo
No, claro.
hacían, sus almas no estarían en reposo realmente y andarían vagando.
Tenían esa creencia, ¿no? De que como el suicidio es pecado. Es...
No debes enterrar en un... Y menos a un lado de una iglesia, que es como un cementerio de la iglesia, ¿no?
Ok, bueno, tiene sentido dentro del contexto de las creencias
de esa época. De esa época y todo. O sea, como que inmediatamente la gente relacionó que este fantasma era esa persona, ese aldeano que pues ni siquiera había un nombre tal cual, solo se menciona como una persona.
Como el aldeano favorito.
No. Bueno... Ahora, entre los múltiples avistamientos que hubo de este ser, se contaba que en una ocasión apareció frente al conductor de una carreta que estaba tirada por 8 caballos y en la que viajaban 16 personas. O sea, fueron 17 okay. personas.
¡Qué carretota!
17 personas, y yo sí, era como una especie de taxi que, como te decía, 17 personas. Uberpool. Y un, sí, sí. Eran 17 personas, incluyendo al conductor, y 8 caballos que fueron testigos de esta presencia.
Bueno, o sea, sí era una carreta muy grande, porque 8 caballos es así como una, o sea, una fila de 4 y 4.
Sí, güey.
Sí, era una
carreta. Sí, fuera de mames, sí estaba bastante grande.
Sí, debe ser muy imponente ver algo así.
Ajá, y bueno, este hombre, el conductor, se reportaron que estaba tan aterrado que inmediatamente al ver al fantasma, se bajó de la carreta y se fue corriendo a pie. Dejando ahí a los caballos, la carreta y a los pobres pasajeros que, bueno...
Imagínate, mamá, ¿qué pasa? Tranquila, hijo, el conductor se encargará. Y se ve así como va corriendo.
¿Cómo se va alejando en la oscuridad? Pues sí, fue uno de los tantos avistamientos. También hubo otra ocasión en la que una mujer embarazada, de que no fue jamás nombrada en los informes, cruzó cerca del cementerio alrededor de las 10 de la noche. Por eso les decía que no nada más había avistamientos a la 1 de la mañana. Y de pronto se percató de la presencia de una figura alta y blanca que se levantaba entre las lápidas y que mientras ella se asustaba y quería escapar, la tomó, no especifica de qué parte del cuerpo, pero como que la agarró, la sostuvo. Uh-huh. Y esto provocó tanto terror en la mujer que se terminó desmayando. Estuvo ahí en el suelo durante horas, o al menos eso parece, porque horas después encontraron ahí su cuerpo inconsciente y los demás aldeanos que la encontraron la llevaron a su casa donde la recostaron, pero se reportó que tiempo después, muy poco, o sea, como unas horas después, uh-huh. ella había muerto del susto.
Ok, ok.
De este avistamiento, o sea, había sido gravísimo para ella, había sido mortal, literalmente, ¿no? Ahora, esto, digamos que el fantasma no la mató, sino más bien fue el susto que la terminó sí. matando. O sea, él no hizo nada físico contra ella. Es que,
de hecho, hasta ahora, no sé a dónde va a ir la historia, pero hasta ahora todo podría ser tal cual una persona asustando gente.
Porque... A eso voy.
Fíjate, porque alguien sí podría morirse por eso.
Literalmente le atinaste a la parte que sigue de la historia.
Okay.
Porque en algún momento de todo este tipo de avistamientos hubo aldeanos que empezaron a determinar que el fantasma en realidad era una persona cubierta con una sábana que solamente tenía la intención de asustar a la gente. O sea, parece una conclusión muy lógica ahorita, como les decía, la primera a la que uno llegaría actualmente, pero en esa época pues tenían otras creencias, a lo mejor mucho más tiradas a la fantasía o tiradas sí,
estamos hablando de una época... Donde decían, oigan, tal vez si nos lavamos las manos, las heridas nos infecten.
Nah. Y donde faltaban 170 años para que dejaran de golpear, o sea, de hacerle daño a los bebés porque pensaban que no sentían dolor.
Sí, era 1803.
1803,
ok.
Sí, sí. Eran otros tiempos, pero literalmente.
O sea, han pasado más de 200 años.
Sí.
Y en esa época ya se sabía que la Tierra no era plana.
Ya, güey.
Pero más de 200 años después hay gente que todavía piensa eso.
Hay gente que todavía supongo que si viera este fantasma sí se asustaría.
Esa misma gente que piensa que la Tierra es plana.
Bueno, el punto es que las personas del pueblo se empezaron a decir como que tal vez no deberíamos saltar a conclusiones paranormales y pensar que es una persona real y ya. Entonces empezaron a armar grupos de hombres armados que patrullaban las calles con la esperanza de atrapar a este perpetrador, ¿no? Uh-huh. Desafortunadamente este pueblo parecer tenía, no era muy grande, pero tenía muchos caminos, muchos carriles de entrada y salida al sitio. Así sí. que era difícil como cubrir todos a la vez. Y también obviamente estará gente que trabajaba y que estaba ocupada en otras cosas, entonces los grupos no eran tan grandes, los de patrulla. En cierto momento, un miembro de estas patrullas afirmó que había visto al fantasma una noche y que esta era una figura cubierta con una sábana o una especie de mantel grande que, en medio de la persecución que terminó siendo fallida porque escapó, había visto cómo este fantasma, entre comillas, se quitaba la sábana o el sudario.
Ajá.
Como que lo alcanzó a ver un
poco.
Me
voy a decepcionar mucho si no tenía 2 hoyitos para ver.
Eso, pues, güey, supongo que sí, porque si no, ¿cómo vería?
Uh-huh.
Tiene que tener alguna forma, ¿no? Si no, el güey era muy
una
bueno.
sábana muy delgada.
Bueno, también, pero era muy oscuro, era...
Ah, bueno, era de noche, no, y no había como iluminación pública o algo así, claro.
No, en esa época no. Ahora, bueno, Entonces ya para este punto tenemos la parte donde la gente ya cree tal cual que es una persona, ¿no? Y en este punto de la historia entra un hombre llamado Thomas Millwood, que se vería envuelto en una serie de hechos por decirlo de alguna forma, persiguieron a los tribunales de este país durante más de 200 años. Y ahorita voy a llegar a esa parte. ¿Por qué? Porque este hombre, bueno, también, o sea, esto que les digo de los tribunales es porque básicamente la historia de este hombre y cómo se involucra con el fantasma fue o sentó las bases de cierta forma para la idea de la legítima defensa.
Ok.
Ahorita vamos a eso. Este hombre era un albañil.
Iba a preguntar apenas que por qué en esa época nadie le había disparado. Siendo una persona viva o no, del susto es
como... Bueno, que... es que hasta este punto, como dije, no había hecho nada tan grave. O sea, una mujer se había muerto por el susto. Ajá. Pero él no había agredido a una forma tan violenta a nadie. Era más, o sea, como
agarraba
que...
chingazos a la gente, güey.
Nunca dije que se agarraba chingazos. Dije agredía físicamente. ¿Quién sabe cuál era el concepto de esa época de agredir físicamente, güey? A lo mejor era como de empujar y...
Y se va corriendo.
Sí, tal vez. Puede ser. Tal vez, no sé. Pero el punto es que este señor Millwood era un albañil que salió de su casa en Hammersmith a última hora, la tarde del 3 de enero de 1804, unos meses después de lo que les conté. Este hombre estaba vestido con la ropa de su oficio, que según se informa, era nueva, o estaba al menos impecablemente lavada, porque portaba pantalones de lino blanco, un chaleco de franela blanca, un delantal blanco y zapatos también de color blanco. Y era albañil, este señor. La apariencia de este hombre era tan similar a la del fantasma que, según también reportaron después, ya lo habían confundido en alguna ocasión mientras caminaba de su casa a su trabajo. Y
insistía en vestirse de...
Bueno, es que parece que era como su uniforme. Era como la ropa de su oficio. Y bueno, ya lo habían confundido, pero no había pasado nada grave. Y de hecho, para este punto, incluso su familia le había advertido que mejor usara algo encima de su uniforme.
No, por favor, ya no sales con esa sábana encima.
Sí, por favor, ¿no? De hecho, lo que le dijeron fue que usara una especie de abrigo oscuro o algo que cubriera un poco los colores blancos para que lo distinguieran como pues, una persona normal, ¿no? Y no este fantasma. Pero, pues, al parecer, el señor no hizo mucho caso al respecto. Y una noche, la noche que mencionaba del 3 de enero, mientras caminaba precisamente por Black Lion Lane, la calle esta principal, Millwood fue confundido por el fantasma una tercera vez, que terminó siendo fatal porque un hombre llamado Francis Smith, que era un oficial de aduanas, lo confrontó y le disparó creyendo que se trataba del fantasma.
Pero algo que no entiendo, porque este señor estaba vestido de blanco, pero no es como que tuviera la cara cubierta ni nada de eso.
No,
solamente estaba vestido de blanco.
Es que también creo que es importante como tomar en cuenta el contexto de la época donde está hablando de... O sea, ahorita mencionábamos oscuridad. Era oscuridad de verdad. De veras, güey. Claro. Era de que veas una imagen a lo lejos medio blanca y dices, güey, ese tiene que ser el fantasma, claro, ¿no? Ahora, de hecho, hay una explicación un poquito más allá. Porque Smith había salido esa noche a patrullar solo, a diferencia de otras noches, ya que se sentía sumamente frustrado por la falta de éxito de los grupos de vigilancia de su vecindario. Y él salió solo esa noche con un arma, patrullando precisamente esta calle al mismo tiempo que Millwood pasaba por ahí. Y él, de hecho, declaró que antes de disparar, no fue la primera ni así, él vio cómo esta figura se iba acercando hacia él desde la oscuridad y le habló varias veces. Veces lo como que le gritó para que se detuviera o seguía avanzando, acercándose, y por miedo él simplemente ya después de hacer esto decidió disparar y pues terminó lamentablemente matándolo porque... en el momento le disparó y él cayó al suelo y al darse cuenta que era una persona, que era un hombre, o sea, y que no estaba exactamente igual vestido que el fantasma, el supuesto fantasma, él llamó a la policía. Él fue quien le dio aviso a las autoridades y, según los reportes, estaba muy alterado por el incidente cuando llegaron, pero estuvo en todo momento como muy...
Como cooperando.
Obedeciendo las órdenes de la policía cuando fue arrestado y todo. Sí. O sea, no parecía querer escapar ni deslindarse. De hecho, él en ningún momento dijo que no había sido culpable de disparar. O sea, él dio toda su versión del caso. Ahora, el forense dictaminó que Millwood había muerto de una sola herida de bala, el único disparo que hubo, que le había atravesado la boca y había salido por la nuca. Fue muerte, al parecer, como instantánea. Durante la investigación del forense, los testigos afirmaron, porque había algunas otras personas cerca, que esa noche, como te decía, era una particularmente muy oscura y lúgubre, y que la luz limitada del camino se oscurecía todavía más por los árboles y la hierba que había en los alrededores. O sea, las fuentes de iluminación estaban un poco bloqueadas también. Entonces, ellos estaban como... Era difícil ver a una persona que estaba... A esas distancias, que eran como unos 4 metros más o menos cuando le disparó. O sea, estaban como un poco entendiendo la perspectiva de Smith, de por qué había disparado. También él tuvo numerosos testigos de carácter que afirmaron que él era un hombre tranquilo, amable y de buenos modales, y testificaron en su defensa que él salió esa noche con buenas intenciones y que no tenía él la intención de salir a disparar a una persona. Él tenía la intención de defender su pueblo y de detener a este atacante, ¿no? Pero al verse él sentirse en peligro de que esta persona iba hacia él y con los antecedentes que ya había de agresiones, pues digamos que disparó en defensa propia, por decirlo de alguna forma.
Sí.
El forense juzgó que el acto había sido un acto imprudente de asesinato deliberado y en un inicio Smith fue enviado a juicio en Old Bailey. Él fue completamente honesto con la situación y admitió que había matado a Millwood, pero insistió que fue un caso de identidad equivocada y se declaró inocente en el juicio. Inocente de asesinato intencional, ¿no? O homicidio culposo, por así decirlo. Pero este caso era como un caso sin precedentes y el juez fue, en un inicio, muy como claro con las instrucciones que le dio al jurado. De hecho, voy a citar un poquito lo que dijo el juez, que fue algo que reportó un noticiero, un periódico llamado Newsgate Calendar, que dijo: por más disgusto que el jurado pudiera sentir en su propia mente con la abominable persona culpable del delito menor de aterrorizar al vecindario, refiriéndose al fantasma, el prisionero no tenía derecho a interpretar tal delito menor como un delito capital o concluir que un hombre vestido de blanco era un fantasma. En este caso, hubo un porte deliberado de un arma cargada, que eso es cierto.
Sí.
Y que el preso concluyó que tenía derecho a disparar, pero que en realidad no tenía. Y lo disparó con una temeridad que la ley no excusa. En todas las circunstancias del caso, a ningún hombre se le permite matar a otro precipitadamente.
Y también, él declaró que le había hablado, pero realmente eso no se puede probar más allá de su palabra.
No, los testigos realmente en ningún momento... No había nadie tal cual presente en el momento, había gente cerca. Que pudieron decir como...
Porque pues sí es muy raro que no contestara.
Sí, es raro.
Que no se identificara, en especial si ya la habían confundido antes.
Sí, exactamente.
Yo voy a estar sacando mis conclusiones, pero creo que a lo mejor simplemente le dio pánico y disparó sin preguntar y luego...
Ya dijo que no.
Dijo, no, es que le hablé y no me contestó, no sé. Creo que puede ser más por ahí.
De hecho, fue un caso muy complicado. Continuando con la historia, el jurado emitió un veredicto de que Smith era culpable de homicidio involuntario, pero los tres jueces que conocieron este caso manifestaron que la ley no les permitía aceptar ese veredicto porque no existían circunstancias del caso que pudieran deducir que el delito de asesinato era homicidio culposo, como decía yo antes. Los jueces ordenaron al jurado que volvieran y reconsideraran su veredicto y declararan culpable de asesinato o una absolución total por falta de pruebas. O sea, casi como un extremo a otro. O es culpable de, o sea, 100% o lo damos una absolución. Y que la prerrogativa...
No existía como esto de homicidio involuntario.
No, básicamente este caso dio las bases a eso.
Ok.
Y ahorita vamos más para allá. Pero esto es importante, que la prerrogativa de mostrar misericordia recaía únicamente en la corona. En ese tiempo, pues todavía... Bueno, todavía creo que está la...
No, todavía hay reyes, pero creo que ya no se meten en política.
O sea, ya no tienen tanto poder, porque ahorita de hecho vamos a llegar a esa parte donde tenían mucho, mucho, mucho
poder. Tienen el poder de que viven de... Bueno,
Pero ya no sobre las leyes.
Sí.
Bueno, los jueces que estaban como en este caso razonaron que en el caso Millwood ni siquiera estaba intentando escapar. E incluso si hubiera sido el fantasma de Hammersmith, el crimen cometido por el fantasma equivalía solamente a un delito menor de molestia que no había traído la pena capital. O sea, incluso si él fuera el fantasma, si este Smith le hubiera disparado al fantasma y hubiera sido una persona que murió, no merecía morir. O sea, sus crímenes no eran tan graves. Entonces no se le podía perdonar como a lo mejor si hubieran matado a un asesino.
Sí.
O sea, si era como esto era importante, ¿no? Así que el jurado emitió un veredicto de culpabilidad y el juez inmediatamente declaró culpable al acusado y lo condenó a muerte. Okay. Lo que en aquel momento significaba que iba a ser ahorcado.
Y se empezó a aparecer ahí.
Y no, bueno, no. En ese momento era que significaba que iba a ser ahorcado y que su cuerpo sería enviado a la Facultad de Medicina para ser disecado. Ya estaba...
Ok.
Había matado a un hombre y chingó a su madre y ya lo iban a colgar. Ahora... Este caso obviamente fue mediático, o sea, la gente a los alrededores ya en el Reino Unido incluso estaba siendo conocido y hubo una cantidad muy grande de simpatía del público por Smith porque ellos, la gente pensaba que él realmente sí había sido culpable, pero no era su intención. O sea, su intención al disparar no era el de matar a una persona y mucho menos a alguien inocente, o sea, no era como un asesino y lo estaban condenando como un asesino, como un asesinato cualquiera.
Sí.
Como dejando a un lado el contexto, ¿no?
Yo creo que partía de esto del yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? O sea, que muchos tal vez pensaban eso.
Sí,
yo hubiera tenido un arma y veo que se me acerca esta cosa que creo que es un fantasma, probablemente le hubiera disparado también.
De hecho, esta simpatía del pueblo llegó a oídos de la corona en aquel momento y ellos devolvieron una orden de, que lo voy a decir en el idioma original porque creo que no hay traducción, respite during pleasure, que tenía que ser dado, o sea, puesto en marcha antes de las 7 de la tarde. Este término lo voy a explicar porque lo tuve que investigar. Era muy común en la época y significaba que a los condenados se les ofrecía un alivio, o sea, que sus sentencias eran reducidas sin importar lo que el juez o el jurado hayan dictaminado por orden directa de la corona o, en todo caso, del príncipe regente, más bien, que era quien daba como la orden. Y es lo que te decía, tenía mucho poder. Era como,
sí, claro.
No importa que el juicio, no importa lo que el jurado dijo, no importa el veredicto, no importa incluso cuánto tiempo tenga que ya se declaró este o la sentencia, si la corona dice se lo quitan o lo matan,
sí,
se hacía lo que ellos decían.
Fíjate, qué bueno que ya no, no,
qué bueno que ya no,
no pasa ahí.
Ya me, no pasa.
Como aquí no hay reinados, pues el gobierno no llega y dice, oye, libera ese.
Como no hay reinado, ¿no?
Sí, no.
Entonces...
Déjenlo ir, o sea, no, eso no pasa.
De hecho, pues esto sí terminó llevándose a cabo y pocas semanas después, Smith recibió un indulto de la corona con la condición de que fuera encarcelado durante un año. Cumplió una condena de un año y luego fue liberado. Entonces Smith realmente no cumplió la sentencia. Ahora, este caso, la parte ya del juicio y dejó un poquito de lado la parte del fantasma, ¿no? Vamos a regresar a eso. La muerte de Millwood fue algo tan mediático y tan atrajo tanta atención que un hombre, un zapatero local llamado John Graham, dio un paso al frente en medio de todo esto y dijo que él era el responsable de ser el fantasma de Hammersmith.
Ok.
O sea, como que le pareció como tal vez el momento de decir que soy yo. Él afirmó que él se había convertido en el fantasma y asustaba a los aldeanos para vengarse de sus aprendices después de que ellos le habían contado historias de fantasmas aterradoras a sus hijos y los habían dejado completamente aterrorizados. Algo que no quería salir de su casa ni hacer sus actividades. Como en venganza, él quiso salir a asustar a la gente y que todos tuvieran miedo.
Y que todos creyeran que era un fantasma y que sus hijos tuvieran más miedo de salir.
Es que, güey, leyendo este caso, fue justo lo que pensé. ¿Y qué pinche lógica es esa? Pero bueno, eso fue lo que hizo Graham.
Pues en todo caso, hubiera hecho una broma a las personas específicas que hicieron.
Y ya,
eso,
¿no? Pero bueno. Esta admisión pareció calmar al fantasma de Hammersmith, al menos temporalmente. O sea, ya no hubo avistamientos, ya todo se detuvo. Hasta que en 1824 surgieron nuevos informes de que había apariciones de este fantasma. Y ahí les va. Esto ya sé que es risible actualmente, pero tomen en cuenta que es una historia de 1800. La gente decía que había regresado el fantasma. Ya no era, vinculaban con Graham. Decían que no era él, porque ya digamos que él ya había confesado y ya dijo que ya no lo iba a hacer. Y que ahora el fantasma era más aterrador.
Sabemos que eres tú, ya no lo hagas. Era, policía.
No, ya no lo haré. Ahora el fantasma, güey, era más grande. Se veía exactamente igual, pero era más grande y podía arrojar fuego.
Ah, ok.
Y con eso aterrorizó de nuevo a la gente de Hammersmith, al menos hasta un poco tiempo después, unos cuantos años, donde hubo avistamientos leves, cuando llegó una nueva leyenda a la zona de otra cosa, que era una entidad llamada el Spring Hill Jack, que es otro caso, otra leyenda que luego traeremos o contaremos. Y bueno, este digamos que el Spring Hill Jack ocupó la atención de la gente y el fantasma de Hammers me dijo, ah, no, ya no me están poniendo atención, ya no va a aparecer. Y dejó de aparecer. Digamos que se acabaron los rumores ahí. El caso, como te decía, fue muy importante porque incluso en su momento, aunque ya se había declarado esto por parte de la corona de que lo habían dejado libre Smith después de un año y todo esto, estuvo como vigente en conversaciones y en otros juicios donde pasaban cosas similares de lo de la defensa legítima. Uh-huh. De hecho, hay un caso como un tanto popular relacionado con esto llamado el caso de R.B. Williams, que en 1983 llegó al tribunal de apelación. Este caso, les voy a explicar rápidamente, básicamente fue un caso donde una persona estaba arrastrando a un joven por la calle y el joven estaba pidiendo auxilio. Entonces llegó una persona a agredir al quien estaba arrastrando a la persona y el joven estaba pidiendo ayuda, que estaba siendo víctima de ataque y que además dijo que era oficial de policía que estaba siendo agredido. Entonces esta persona agredió al otro y lo dejó gravemente herido, salvándole la vida al joven. Pero después en tribunal se dijo que realmente lo que había pasado es que el joven había asaltado a una señora momentos antes.
Okay.
Y que esta persona lo había detenido. Entonces, había como dos casos pegados ahí, pero el punto es que la persona que agredió al que salvó a la señora estaba siendo como condenado por agresión. Entonces, se tomó en cuenta como que, a ver, o sea, él no sabía...
Ajá.
O sea, no sabía que la que estaba atacando a una víctima o a un, no sé cómo decirlo, un justiciero.
Y el otro también no dijo, no, no es cierto, él asaltó a una persona.
No, pues parece que no, o sea, al menos eso no lo mencionan, pero el punto es que este fue como otro caso que trajo de nuevo la atención a eso de la de legítima defensa y los jueces finalmente ya establecieron la ley y aclararon con un comunicado en el que decían, y lo voy a citar, en caso de una legítima defensa, cuando se trate de legítima defensa o de prevención del delito, si el jurado llegó a la conclusión de que el acusado creía o pudo haber creído que estaba estaba siendo atacado o que estaba o que se estaba cometiendo un delito y que la fuerza fue necesaria para protegerse o para prevenir el delito, entonces la fiscalía no ha probado su caso. Sin embargo, si la supuesta creencia del acusado fue errónea y si el error fue irrazonable, esta puede ser una razón pacífica para llegar a la conclusión de que la creencia no fue honesta y debe ser rechazada. Pero okay, también no era de cualquiera de que, es que yo pensé que era... No,
sí, para que no lo usaran.
Se tiene que investigar, o sea, sí tenía que tener como un sentido de que por qué estaban haciendo lo que hicieron, ¿no? Incluso si el jurado llega a la conclusión de que el error fue irrazonable, si el acusado realmente pudo haber estado trabajando en él, tiene derecho a confiar en él. Y se podría decir que esta fue como la última instancia, porque también se trajo el caso del fantasma a ese juicio, en esa ocasión.
Se habló de eso.
Sí, se habló de eso como un caso muy importante o muy popular donde pasó algo similar. Y pues esto ya fue como el punto final a todo esto. Le dio como ese cierre donde ya se hizo la ley y ya se estableció. Y la legítima defensa funciona en la actualidad en algunas zonas como muy basado en estos casos. Y bueno, pero esto no termina ahí realmente porque el fantasma de Hammersmith dejó de aparecer, como les dije, por ahí de 1830. Pero hay gente que en la actualidad, y desde estos 200 y feria de años que pasaron, dicen que todavía hay un espectro que aterroriza justamente la misma calle y la misma zona de la iglesia. Pero que en esta ocasión se trata del fantasma de Millwood, el hombre que fue asesinado por error.
Ajá.
Que está como, digamos, en su alma está en pena por haber sido asesinado de esa forma tan violenta, ¿no? Y que su espíritu básicamente sigue vagando todo el distrito ahora de Hammersmith, buscando como al responsable que lo mató por un disparo accidental. Entonces, si ustedes van en alguna ocasión al distrito de Hammersmith, seguramente les pueden encontrar que ahí sigue apareciéndose un fantasma, uh-huh, que existe todavía. No sé, porque no lo aclaran, si sigue usando una especie de...
Que se aparece un albañil con ropa muy limpia.
Sí, con un disparo en la boca. Pero bueno, sigue estando como viva la leyenda que ahí quedó. Y me pareció como muy interesante en un inicio porque tenía todo este tinte pues como paranormal, como tirándole a estas creencias de que, un fantasma y eso. Y se terminó convirtiendo en algo incluso hasta el punto legal y de cambiar las leyes de un país. Sí. Eso se me hizo, a mí me pareció
interesante. Que, bueno, no sé si pasó o no, pero creo que no recibió ningún castigo el fantasma original que mató a una mujer imprudencialmente.
No, fíjate que de hecho eso también se me hizo interesante porque en las fuentes que estuve buscando no, o sea, solo mencionaban a Graham como que sí dijo, yo fui, pero no pasó nada, o sea, no dicen que pasó nada con él, como que no lo hicieron responsable de esa muerte, que repito, las agresiones
indirectamente no... también de la muerte de...
Ajá, sí, también, pero es que te digo, no sé si ahí aplicaría algo, güey, porque realmente él, pues, no tuvo nada que ver en esa muerte, la de
Millwood. No, pues es que siento que eso sería, o sea, la de la mujer que murió del susto, sí. Porque pues, sí fue como directamente algo, o sea, la asustó y todo.
Pero, o sea, pero asustar a alguien y que se muera del susto, ¿sí es calificado? En esos tiempos no tengo ni idea, pero ahorita es...
Yo supondría que sí, güey. O sea, porque por más que sea una broma y eso, tú provocaste la muerte
sería
de alguien.
Sería como ¿cómo se diría? O sea, como un homicidio.
Pues imprudencial.
Pero es que imprudencial es diferente. Es como matar a alguien porque estás borracho, atropellar a alguien porque
estás borracho. Bueno, es que es imprudente hacerle una broma a alguien y que se muera, o sea...
Ok. Pero por ejemplo, o sea, ya sé que estamos, esto ya es pura especulación y divagación si quieren, pero por ejemplo, si yo subo un video de YouTube donde hay un screamer, uh-huh, y alguien ve ese video y se muere de un infarto por el susto, ¿sí me pueden hacer responsable?
Yo supondría que ahí no, porque bueno, a menos que la...
Depende del país pensando. Y depende de la ley, ¿no?
Sí, no, porque estaba pensando que... Yo creo que ahí es donde los disclaimers tienen un montón de poder, ¿no? Porque si pones un disclaimer de que este video puede darte mucho miedo y la persona lo ve sabiendo que tiene problemas cardíacos o algo.
Pues sí.
Bueno. No sé, es un poco complicado.
Fíjense, hasta la actualidad sigue siendo un tema un tanto interesante y no sé qué realmente habrá pasado con Graham. Ahora, sí. También la información estaba un tanto escasa por la época que pues solo lo que se sabe eran informes policíacos que se hicieron públicos, uh-huh, y lo que los periódicos de la época llegaron a reportar, pero que es poco, la verdad. No indagaron mucho. Yo también creo que puede ser de esos casos, güey, donde pues sí pasó algo. O sea, sí, a lo mejor sí hubo un juicio, pero a nadie le importaba, como no era mediático. Como, uh-huh, que se encontró ahora sí al fantasma y era una persona. Sí. Vamos a ver al Spring Hill Jack, güey. Está más chido reportar de él. Ajá. La verdad, o sea, sí me suena.
Y era otro señor con otra vestimenta. Sí. Vengándose de otras personas.
Está hecho interesante. Me metí a ver un poco de ese caso y se me hizo interesante para traerlo alguna, uh-huh, vez. Pero bueno, ese es otro caso.
Ahí nos pueden dejar en los comentarios y pues posteriormente ya en la versión grabada también debajo en la bandeja de comentarios pues qué opinan sobre eso. Si, o sea, en el aspecto legal se me hace muy interesante lo que opinan, si creen que lo que dijo Kevin, por ejemplo, de poner un screamer y que alguien muera del susto, si hay responsabilidad ahí o no. Está,
sí, está interesante, ¿no? ¿Quién sabe?
Y bueno, ahí nos pueden dejar lo que opinan. Y pues, si no hay por agregar...
No, esto, con esto termino el tema. Ya no tenemos ni la calavera aquí, pero bueno. No, ahí quedó, ahí en fantasma de la calavera.
Quedamos por no tener la calavera.
Sí.
Y bueno, pues, hoy les voy a hablar de una temática que me gusta mucho, que ya les he traído varias ocasiones. O sea, no el mismo caso, sino de temática similar. Cuando no tengo nada, traigo el mismo caso que ya dije.
Voy a hablar del fantasma de...
de Canterville.
¿Quién puso a él, a Bella, en el olmo?
En el olmo, sí. Y se los leo otra vez igual. No, bueno.
Parte 2, pero es lo mismo.
Sí. Con otros actores. Y bueno, les voy a hablar sobre música. Sobre una de tantas historias interesantes que tiene el mundo de la música. Ya les traje...
Perdón que te interrumpa así a medio... No dimos los avisos a medio...
Ah, es cierto.
Para los que van llegando, porque siempre nunca falta quien va llegando y pregunta de que, hey, ¿qué onda?
Bueno,
nada más rapidísimo, los superchats que nos están dejando sí los vamos a leer, ya de hecho están apareciendo en pantalla, pero sí los vamos a leer aquí en vivo, terminando ahorita el tema de Manuel. También sus tweets van a estar apareciendo, o ya deberían estar apareciendo algunos en la pantalla, si los dejan con el hashtag Noctámbulos Podcast. Y por último, únanse a los grupos de Noctámbulos Podcast, Habitantes del Mundo Creepy y Escuadrón Subnormal en Facebook para que se enteren de pues más información respecto a estos casos o memes o cosas similares que también la gente lo anda haciendo por ahí. ¿Y otra cosa más?
Pues
no. Ah, bueno, lo que dejen en el chat también lo vamos a estar leyendo. O sea,
claro, los tweets y todo.
Y todo eso lo vamos a leer también ahorita al final. Ahora sí, es todo. Perdón, continúa.
Muy bien. Voy a hablarles sobre una historia de las tantas historias que tienen que ver con música, que son muy interesantes, y esta creo que no es muy conocida. Yo no estoy a... nunca he estado a favor del término de que algo está sobrevalorado, porque creo que si hay una banda o un artista que tiene mucha gente a la que le gusta, no puedes obligar a que el 50% de esa gente ya no le guste para que no esté sobrevalorada. Se me hace un poco tonto, o sea, más allá de que si el talento o lo que sea, creo que cuando mucha gente es fan de algo está bien, pero sí creo en la infravaloración. Claro. Sí creo que hay cosas, películas,
que merecen
historias que merecen ser más conocidas y que de repente no lo son tanto. Y gente que merece pues su lugar ahí en la historia y que a veces no lo tienen tan fuerte como debería.
Sí.
Y ese es el caso, ese es como el caso que les traigo en esta ocasión. Ya les he hablado, por ejemplo, del diario perdido de los Beatles, de algunos mensajes en canciones, de la canción más misteriosa de internet. Y hoy, pues siguiendo con esa temática, les voy a contar la historia de Daniel Johnston. Si ustedes no han oído Daniel Johnston, les va a interesar muchísimo porque la verdad está... está muy interesante su historia. Su historia debería ser una película. Me sorprende mucho que nadie haya hecho una película de él. Y ya es un poco tarde, pero si la hubieran hecho del 2010 por ahí, Michael Cera tendría que haberlo interpretado.
Ok, ¿se parecía o qué?
Le queda muy cabrón.
Ok.
Y también es un... O sea, no es... Siento que me identifico mucho con este personaje. O sea, no en el sentido... Su historia es muy interesante y tiene muchas cosas con las que creo que no me identifico nada. Pero sí hay como ciertos puntos que siento como un... Como que me hubiera gustado ser su amigo.
Ah, oh, ok.
O sea, como que me hubiera gustado conocer a este tipo.
Ok, ok.
Y bueno, a principios de los años 90, cuando los Simpsons estaban estrenando por ahí de su segunda, tercera temporada, principios de los años 90 también, una joven promesa del fútbol americano se convertía en actor. Y estoy hablando, por supuesto, de O.J. Simpson.
No,
y decían, este muchacho no lo vamos a contratar de malo en una película porque no tiene cara de asesino, dijeron en una película, no me acuerdo cuál era. Pero bueno, por esa época, Nirvana era la banda más popular del momento. El grunge estaba agarrando muchísima fuerza y Kurt Cobain era todo un referente no solamente en lo musical, sino también en lo visual, en la moda, o sea, en la manera en que él se vestía, así como tan único, o sea, como algo demasiado casual, o sea, eso estaba marcando muchísimo una tendencia.
Sí, era esta moda como de ladrillos y tablas en vez de...
Ajá,
de básicamente. Una estantería, sí. Sí.
Y sería durante una gira de esta banda cuando llamó mucho la atención una de las playeras que usaba el buen Kurt Cobain, todo un macho que se respeta, que se rasura con escopeta y que traía esa... Que traía esa playera. En esa imagen que en este momento el señor Eddie nos va a estar mostrando, pueden ver que trae una playera.
Para los de Spotify, la publicas.
Para los Spotify, igual voy a describirla.
Ah.
En esta playera, es una playera blanca que tiene un dibujito. Este dibujito tiene una especie de, pues, de rana de caricatura con la frase, "Hey, how are you?", y el nombre de Daniel Johnston y una fecha de 1983, me parece. Entonces, esto llamó muchísimo la atención de los fans de la banda y se hizo un poco mediático el quién es Daniel Johnston y por qué Kurt Cobain tiene una playera con su nombre. O sea, ¿qué es ese dibujo? ¿Qué es eso de Hey, how are you? Llamó muchísimo la atención. Y hoy les voy a contar la historia de Daniel Johnston, de quién es, de por qué Kurt Cobain lo admiraba tanto para traer una playera suya. Y pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue de su vida? ¿Y cómo fue su historia? Que, repito, es muy interesante y merece una película protagonizada por Michael Cera, aunque ya está un poco grande Michael Cera para interpretarlo, pero bueno.
Esperemos a que Michael Cera tenga un hijo, güey.
Sí, aún se puede hacer como quiera. Sí. Michael Cera se sigue viendo joven, se rasura y ya.
Ah, sí.
Y bueno, él nació en Sacramento, California. Nació en Sacramento, California el 22 de enero de 1961. Sin embargo, vivió prácticamente toda su vida en Texas. Y es un cantante que, entre los géneros que cantaba, eso me pareció muy interesante, está el folk, el rock, folk rock y el lo-fi.
Oh.
Estamos hablando de un... O sea, alguien que tuvo su época prolífica en los 80s. Así que esto de lo-fi está un poco raro porque es un género...
Para cool.
Es un género relativamente nuevo que ahorita se relaciona con hip-hop y eso. Pero voy a, más adelante verán por qué se considera lo-fi. Y bueno, él nació en una familia muy cristiana, muy unida. Una familia de realmente que lo apoyó siempre. O sea, era una familia... No diría que una familia modelo, pero sí una muy buena familia con dos padres muy unidos, con un matrimonio muy sólido y todo esto como que este cliché un poco tal vez norteamericano de la familia cristiana y todo esto, ¿no?
Uh-huh.
Desde muy pequeño demostró tener una enorme creatividad y mucho talento en distintas disciplinas artísticas. A él le gustaba mucho dibujar, tocaba el piano e incluso llegó a filmar cortometrajes que hacía con una cámara que le habían dado sus papás. Estaba por ahí por la casa haciendo diferentes, incluso cosas tipo stop motion y así.
Ok.
Que él simplemente se le ocurrían, era muy, muy creativo. Su infancia y adolescencia fueron realmente felices y muy estables. Pues su familia apoyaba mucho su creatividad, realmente nunca lo vieron como algo malo. Él hacía sus cosas, le gustaba la música y esto lo vieron siempre como algo bueno. Sin embargo, al crecer, sus papás, sus hermanos también, que él era el menor de todos sus hermanos, comenzaron a notar que Daniel cada vez parecía más y más absorto en estos proyectos y prefería pasar el tiempo haciendo música o dibujando en lugar de prestar atención a sus estudios. Y fue así como por ahí de la universidad, cuando él estaba entrando ya en la época universitaria, lo que en su infancia eran hobbies bastante sanos parecían convertirse en un obstáculo para llegar a ser pues un adulto productivo para la sociedad. Esto desde el punto de vista, obviamente, de su familia, que recordamos que eran los 70s. Y es como que...
No, espérate, todavía la gente lo considera así.
Todavía, pero siento que era un poco más rígido en aquel momento ya tienes 18 años
sí. Y
ya no puedes pasar el día dibujando y haciendo música, ya necesitas estudiar, conseguirte un trabajo y hacer otras cosas, ¿no? Como que ya no lo veían tan... Si bien no es que no lo apoyaran, les preocupaba que su hijo pues no estaba teniendo una vida así como productiva. Así que decidieron enviarlo a vivir con uno de sus hermanos. Repito que era el menor, ya en época universitaria, así que tenía hermanos que ya tenían su vida, que ya se habían casado, hermanas mayores, entonces lo enviaron a vivir con uno de sus hermanos con la intención de que él le consiguiera trabajo, porque lo habían expulsado de varias universidades cristianas y así, por lo mismo de su apatía, de que realmente no le interesaba en lo más mínimo la escuela. Así que él tenía que ayudarlo o su hermano le dieron como esa responsabilidad de incorporarlo a la sociedad, a la vida laboral, porque pues Daniel había sido expulsado y todo eso, entonces dijeron, bueno, tal vez puedas volver a estudiar, pero mientras tanto vas a trabajar, no te vas a quedar así como sin hacer nada, ¿no?
Ok.
Daniel, sin embargo, cada vez se alejaba más de lo que en esa época se podría considerar como una persona normal. Él era, era una persona extraña, o sea, excéntrico, con una personalidad muy entre depresivo, pero a veces alegre, extraño, callado. Y todo esto se explicó cuando le fue diagnosticado el trastorno bipolar.
Oh, okay.
Él al parecer padecía este trastorno e hizo que... se le conoce como límite de la personalidad también. Me parece que ya no se utiliza tal cual el término bipolaridad, pero no soy un experto en el tema. Por ahí alguien que estudie psiquiatría o algo así nos puede decir.
Sí, sí.
Pero bueno, trastorno bipolar es como lo encontré en las fuentes que hablaban de esto. Y después de vivir en diferentes, con diferentes familiares que se lo iban como pasando, porque nadie era como este, pues sí, este familiar, digamos, que está ahí, pero como que lo tratas de apoyar y lo ayudas, pero simplemente parece que no hay ningún avance. Entonces se fue a vivir con otra de sus hermanas, con más familiares, pero antes de que se convirtiera en un problema más grande para él, para su familia, él decidió tomar su motocicleta y escapar sin avisarle a nadie. E irse viajando con la feria del condado. Esto está muy, muy de película, repito. Es como una escena así muy de...
Sí, sí, sí.
De película. Durante algunos meses, alrededor de 5 meses y medio, vivió como una especie de polizón en la feria. O sea, no es como que se fuera a trabajar con ellos.
Nada más andaba ahí.
O sea, andaba ahí con ellos, dormía donde podía, viajaba de ciudad en ciudad, de condado en condado.
Qué pro.
Hasta que fue descubierto... Y fue echado por el personal de seguridad de la feria. Y no sin que antes le dieran una golpiza, pobrecito. Ah. O sea, le dieron unos putazos y lo sacaron. Y de que ya no vuelvas.
No, como que ya me da risa.
Bueno, su es familia...
Mi, perdón, es que me da risa no porque le peguen, sino por la idea de estar ahí como escondiéndote hasta que te encuentran y que este güey lleva siguiéndonos un chingo.
Sí, de que ya lo habían visto por ahí.
Y traía supongo. Su moto, supongo, también. Entonces,
sí, o sea, como que me imagino que averiguaba dónde iba la feria.
Y allá manejaba.
Llegaba con ellos y se quedaba donde podía por ahí. Realmente no hay mucha información de que exactamente qué hizo en ese tiempo. Él tiene una canción que se llama I Leave My Broken Dreams, donde cuenta como esta anécdota así muy por encima de que me salí de mi casa. Es muy literal, de hecho sus letras son muy literales. Dice, me fui 5 meses y medio, y estoy parafraseando, y viví mis sueños rotos, y así. O sea, como que habla de esta libertad. Eso tiene como letras así muy... muy simples, pero como muy propias. Está muy interesante. Un poco más adelante hablaré de eso.
Ok.
Su familia, lejos de enojarse, se puso muy contenta de saber que estaba vivo. Porque pues su hijo se les había perdido casi 6 meses. Entonces no sabían absolutamente nada de él. Se pusieron felices de que estuviera vivo. Y sus padres lo recibieron de nuevo en su casa. Pero Daniel ahora tenía una nueva actitud. Estaba, después de haber vivido lo que vivió y de haber estado como un nómada, decidió que ya sabía qué quería hacer con su vida. Y no era estudiar, él quería ser un artista. No iba a tener una vida normal porque no era una persona normal, él era un artista y eso quería dedicar su vida, básicamente. Podría parecer algo, algo tonto porque él ya se dedicaba a cosas artísticas. Sin embargo, esto pareció darle un enfoque. O sea, él realmente le gustaban las cosas artísticas, pero no es como que quisiera consagrar su vida a eso. Más bien no sabía qué es lo que iba a hacer y ahora ya lo sabía. Le dio tal enfoque que de hecho consiguió un empleo. Se hizo un empleo de McDonald's. Y eso con el fin de tener pues ciertas cosas económicas para poder llevar a cabo sus objetivos.
Okay.
O sea, que era como que sí le ayudó a madurar un poco
Pues enfocarse en algo, o sea,
sí. Sí, decir, voy a enfocarme en esto y lo voy a hacer bien, ¿no?
Es que fíjate que de hecho, como pequeño paréntesis, siento que eso sí pasa, o sea, cuando tienes como muchos hobbies y dices, ah, no sé a qué dedicarme.
Sí.
Y le pones como el enfoque de decir, bueno, a esto. Y puede jalarte, no puede jalar, pero hasta que dices, bueno, quiero hacer esto y ya tomármelo en serio, deja de ser un hobby y aunque te siga gustando igual o más, como que se exponencia la idea de bueno, dedicarle, volverme mejor incluso, porque hay gente que no sé, güey, o sea, puedes tocar guitarra y te gusta y tú tocas y haces covers y para ti. Pero hasta que no dices, no, pero quiero hacer canciones y dedicarme y eso, te interesa ser mejor, te interesa tocar mejor, te interesa ya tomártelo a juego. Ajá, que ya no es solo como un juego para ti o una distracción, sino ya se vuelve tu vida. Entonces sí tiene sentido, la verdad.
Sí, sí, fue algo que le dio bastante enfoque a su vida. Y logró conseguir una grabadora de cintas de cassette. Estamos hablando de que esto fue ya en los 80s.
Okay.
Y Daniel comenzó a regalar su música... A quien la quisiera. O sea, él no era así de... O sea, no se puso en un plan de voy a vender o hacer algo así. Simplemente él quería que la gente lo escuchara.
Es lo que te decía, es más como para darse a conocer, ¿no?
Sí. Entonces, él consiguió esta grabadora y se puso a grabar su música. Tiene varios álbumes. De hecho, el Hey, How Are You era como el más icónico. O llegó a ser el más icónico. Creo que tiene mucho que ver con la... Que Nirvana, o sea, que Kurt Cobain lo usara. Pero la manera en la que él hacía esto era muy original. Pues entregaba cassettes con portadas que él mismo dibujaba. O sea, este era un dibujo suyo. Y era, o sea, veías el cassette. De hecho, por ahí está la imagen, Eddie, de los cassettes. Pueden ver algunos. Se los voy a describir igual para los que están en Spotify. Uh-huh. Pero son básicamente una especie de cómic que estaba... O sea, él ilustraba estas portadas y las utilizaba como, pues sí, las portadas de sus... de sus álbumes, digamos. Y algo muy curioso respecto a eso.
Pero vamos a preguntar, continúa. Sí, sí, te voy a preguntar apenas si eran copias o todas.
Ah, muy bien, ahí va. Ajá. Algo muy curioso es que probablemente por su inocencia al respecto, o no se sabe exactamente si no podía, o es que no sabía, que podía sacar copias de esas grabaciones. Okay. Por lo que cada cinta que entregaba había sido grabada por él tocando la lista de canciones de forma de corrido. O sea,
y dibujar como, la portada.
Y dibujaba la portada.
Wow, eso es muy, entonces, él muy no artesanal.
Sacaba, él no sacaba copias. O sea, él ponía su cinta, grababa toda la lista de canciones así de...
De correo.
En una sola toma. Sacaba la canción 1, silencio, empezaba la canción 2 y así. Y, o sea, así es como él las distribuía.
Wow.
Era muy, muy artesanal todo el rollo. De hecho, no existían dos cintas iguales.
No, pues no.
O sea, cada cinta era diferente. A veces hacía variaciones de los dibujos, hacía como cosas distintas. Realmente no había nada repetido. Ahí está una foto de Daniel también. Que eso sí, no se los puedo escribir, es un chico adolescente.
Que
está sosteniendo uno de esos cassettes, sí. Estas canciones realmente llegaron a ser muy populares como de manera under. O sea, así como la gente se le hacía muy extraño y muy curioso que este chico regalaba su música así. Y la manera en que lo hacía era como muy original. Y se veía que tenía un amor increíble por lo que estaba haciendo. Porque realmente eso era algo muy...
Sí, güey, sí.
O sea, es muy respetable, sinceramente.
Sí, sí, sí. La verdad
que
sí.
Se desconoce el número de cintas que llegó a grabar, de hecho. No se sabe. Ni él mismo lo sabía, probablemente. O sea, él grababa y grababa y grababa y las regalaba.
Ok.
Entonces, muchas de ellas hay gente que las conserva. O sea, hay pocas, pero realmente hay gente que las tiene. Y sí se consideran... O sea, no es como que tengan el gran valor monetario. Porque él no es tan famoso como para eso.
Sí.
Pero sí es que me hace una reliquia muy interesante de la música.
Ok, ok. Qué cool. Está muy chido eso, la verdad.
En cuanto a sus canciones y a la composición de estas, eran extrañas, oscuras, pero al mismo tiempo encantadoras y un poco inocentes. Muchas de sus letras trataban sobre amor no correspondido y eran directamente sobre una mujer llamada Lori Allen.
Con nombre y todo.
Sí. Esta mujer fue como su musa idealizada. Él se inspiraba en ella. Y de hecho, se sabe que ella se casó con un empresario funerario. Y después de esto, o sea, de esa etapa, Johnston comenzó a componer letras en las que hablaba de ella asociada con la figura de la muerte, como que tenía un poco que ver eso.
Ok.
Entonces era así como que, repito, él era muy directo. O sea, como en sus letras y eso, te contaba una historia y era literalmente lo que él pensaba.
No había como también tantas... una cosa que significara otras, sí, alegorías,
o sea,
y eso.
Sí, o sea, como que no usaba así un montón de...
Metáforas,
de, ¿no?, metáforas ni nada. Realmente era un lenguaje muy simple. Y te contaba también de sus miedos, por ejemplo. Cosas que le daban miedo, cosas que le gustaban, cosas que no le gustaban. Y era muy fanático de Gasparín, el fantasma amistoso. Y también tiene canciones sobre él.
Ok.
Y sobre como una especie de aventuras de Gaspar.
Como que él se describía.
Y también del Capitán América... O sea, era fan de superhéroes, en especial así como de Capitán América, y también hablaba de eso en sus letras. Entonces era un poco, repito, era como ir navegando entre letras muy inocentes y cosas muy oscuras también, porque recordemos que tenía trastorno bipolar, entonces hablaba de cosas depresivas, de que se sentía como muy extraño, como que era alguien rechazado, como alguien que no se sentía parte a lo mejor de su familia o de su círculo social, a pesar de que su familia lo amaba y lo apoyaba, como que tenía todo esto.
Sentía él, sí.
Entonces era muy... sí, era una línea muy extraña entre lo inocente y lo oscuro. Que eso creo que es lo que le daba mucho interés a su música. Uh-huh. Sus grabaciones comenzaron a volverse populares por esta extrañeza y originalidad. Pero hasta 1985 sería cuando, gracias a MTV, su trabajo pudo llegar a muchas más personas. Había un segmento en el cual MTV, que eso se me hace bien chido, ojalá lo hicieran de nuevo... que es un reality show de verdad, antes de que esto existiera, iban de ciudad en ciudad por todo Estados Unidos, dando oportunidad a la escena local de músicos para que se presentaran y cantaran su música.
Ok.
Entonces había como un escenario con algunos artistas de la localidad, perdón, de pueblitos, ciudades así pequeñas, y pues de ahí a lo mejor podía salir algo interesante. Ese era como el...
Está muy chida la idea.
Tema. Está muy, muy chido. Cuando fue el turno de Houston, Texas, Daniel pudo aparecer y su música realmente llamó la atención de la gente. Después de esta aparición, varias tiendas estuvieron interesadas en distribuir sus grabaciones. Incluso había algunos sellos discográficos que empezaron a buscarlo, pero realmente no se llegó a nada. Más adelante les explicaré por qué. Había personas, eso se me hizo muy lindo, que iban a McDonald's donde él trabajaba para verlo y saludarlo. Y para decirle como que, hey, qué chido tu música. Okay. Así como, o sea, él seguía trabajando en McDonald's y todo.
Sí, pues no gana vendiendo su música.
No, y de hecho, esto de MTV no lo hizo, o sea, no lo hizo saltar a la fama internacional porque pues era un chico más de Houston que la gente vio en la tele. Pero dentro de Houston era como, ah, pues este chico es de aquí y me gustó su música, ¿no?
Y entonces, aparte tenía todo este misticismo, su música.
Ajá, y localmente así como que tuvo esto. En esta presentación, de hecho, canta esta canción de I Lead My Broken Dreams, que es donde habla de toda esta aventura que vivió al salirse de su casa y eso.
Ok.
Y bueno, no, como dije, no tardó en llamar la atención de algunos sellos discográficos. Y esto podría parecer el inicio de una carrera muy prometedora. Así que se estarán preguntando qué pasó. Y lo que pasó es que Daniel tomó una y solo una mala decisión que cambió su vida para siempre. De alguna manera, no se sabe cómo, consiguió, o más bien es muy probable que alguien le ofreciera LSD.
Apenas te LSD. Iba a decir, apenas, no, LSD. Una pantalla.
LSD, no, no LSD.
No, es que te iba a decir que apenas te iba a mencionar justamente que es demasiado raro que con todo esto que estabas contando, lo de que se fue de su casa, ajá, y que andaba con este, ¿cómo se llamaba esto? ¿Una feria? No, una...
Pues la feria del condado.
La feria del condado, sí, que andaba con ellos. Dije, no ha mencionado drogas, o sea, qué raro. Y siendo los 70s finales.
70s, 80s.
Estaba así como que estaba muy raro.
Bueno, él realmente era un chico cristiano de familia, o sea, no es... Era muy inocente también, por lo que
pues muestra. Eso es hasta peor, güey. Porque eso quiere decir que un encuentro te cambia todo.
A lo que voy es que no creo que él haya buscado deliberadamente drogarse. Sí, sí, yo siento que de alguna forma se le ofrecieron y bueno. El punto es que esto no tendría, o sea, porque ya veo gente comentando, ah, yo me he metido de LSD y no me ha pasado nada. Bueno, esto no tendría...
Pues yo no, pero bueno, no sé.
Pues puede ser que sí, o sea, porque no, eso no es como que te vuelva loco.
Sí, no.
Ni nada de eso. Es como que, bueno, tienes alucinaciones y eso, desconozco el efecto. Pero Daniel tenía de por sí ya problemas mentales. Y esto no hizo más que terminar de romper lo que ya estaba roto en su mente. Esto es algo muy similar, de hecho, a lo que le pasó a Syd Barrett, que es una historia que debería traer también a Noctámbulos. Me gusta mucho la historia de Syd Barrett. Para quienes no lo sepan, Syd Barrett fue el primer vocalista de Pink Floyd. Era el líder de Pink Floyd, de hecho. Uh-huh. Por muy poco tiempo, cuando empezaron. Él tenía esquizofrenia. Él padecía de esquizofrenia y comenzó a probar LSD. Y eso lo... O sea, sí, lo desmadró completamente. Realmente su mente se fue a otro lado. Llegó a hacer composiciones muy interesantes, de hecho, en esta etapa, porque llegó a grabar guitarras al revés y así, todo muy, muy cabrón. Pero después simplemente era... era insostenible. O sea, ya no podía hacer presentaciones en vivo. Normal, ya no podías conversar con él. Y llegó un punto donde tuvieron que sacarlo de la banda. Para él está dedicada una gran canción que es Shine On You Crazy Diamond, que deletrea Syd, que son sus iniciales, bueno, es un más bien, es su nombre, es un acrónimo, es un acróstico, creo. Ah. Acróstico de su nombre. Y también Wish You Were Here es para él.
Ok.
Entonces, bueno, esa es ya otra historia, ya la quemé aquí un poquito, pero me llama la atención el paralelismo que hay aquí, porque son personas con problemas mentales que al probar este tipo de drogas, que además no es como que, no es como meterte weed o así, es como... Es algo súper fuerte que es... O sea, es alucinógeno, es algo así como que...
A una mente ya trastornada.
Que una mente muy frágil, pues sí, la desmadra muy cabrón. Esto provocó que las pocas presentaciones en vivo que ya estaba empezando a tener tuvieran que ser canceladas porque a veces no era capaz de llevarlas a cabo. Y por esa época empezó a tener delirios y obsesiones muy extrañas. Él era muy inestable. Decía que, por ejemplo, él era la reencarnación del profeta Daniel. Tenía como esta idea. Tenía una obsesión muy rara por el número 9. Algo así como la película del número 23, pero con el número 9. Okay. Disculpen. Que lo veía en todos lados y estaba así como muy obsesionado con eso. Y también se volvió mucho más fanático de... O sea, religioso. Su familia era cristiana, era creyente. Pero en este punto ya veía como al diablo en todos lados y como... El diablo también era una figura muy, muy presente en sus canciones desde el inicio, de hecho. Y aquí se hizo más presente. Se
exponenció.
Así como que veía, sí, como al diablo como la maldad pura y como algo malo y que hay que exterminarlo, ¿no? De la existencia. Y que es algo a lo que él le tenía como mucho miedo y mucho odio también. Uh-huh. Y bueno, por esa época, la banda Sonic Youth lo invitó. O sea, cuando él estaba así como ya medio mal, lo invitó a la producción, a la postproducción de su más reciente álbum. Y esto como una, como un gesto bonito de, bueno, acércate para acá. O sea, él ya tenía como cierta fama entre música. Daniel comenzó a golpear brutalmente al baterista de la banda, insistiendo en que este estaba poseído por el diablo y debía expulsar al demonio de su cuerpo.
No, no.
Así que gratuitamente empezó a golpearlo. Obviamente eso no le gustó a nadie e hizo que su familia se convenciera de que tal vez lo mejor para él era entrar a un centro psiquiátrico. Ya varias veces se lo habían planteado. De hecho, ya tenían desde que empezó a tener estas alucinaciones y como estos delirios. El llevarlo a un centro psiquiátrico, pero no querían hacerlo, porque pues al final su familia, repito, lo apoyaba y lo amaba mucho, entonces no es como que quisieran recluirlo,
sí.
Y hasta ese momento no era una persona peligrosa, o sea, no había puesto en peligro a nadie, no había agredido a nadie,
hasta
que ahí se le metió al diablo al baterista de Sonic Youth. Y bueno, a lo mejor sí, güey, o sea, a lo mejor sí estaba poseído y lo salvó.
He escuchado como esta idea de que a lo mejor los locos realmente solo ven el mundo de otra perspectiva o con otros ojos y pues no sé, güey, o sea, no estoy diciendo que esté apoyando eso ni nada, pero sí me parece interesante esa idea de que pues al final del día cada quien ve su propia realidad y este pues güey sí. Vio eso, o sea, el güey es 100% real eso.
Él tiene esa realidad.
Sí.
Daniel pareció mejorar mucho y muy rápido. Estuvo muy poco tiempo...
Ya el recluido, ¿no?
Ajá, muy poco tiempo estuvo ahí en el centro psiquiátrico y pudo volver con su familia. Pero esta es una cosa bien random y bien rara de la que casi no encontré información. En ese tiempo, cuando ya había regresado con su familia, al parecer hizo que una mujer anciana saltara desde un segundo piso.
O sea, hizo como provocó, pero no la empujó.
Ajá, como que no la empujó, pero provocó que ella saltara de alguna forma. No sé si estaba agrediéndola a ella por pánico, saltó. O sea, okay. No hay como que una... No encontré detalles realmente.
Ok.
Pero ella sobrevivió, afortunadamente, porque si no se hubiera metido en un problema mucho más grande.
Ok.
Ella sobrevivió y él argumentó pues que ella tenía demonios dentro y que quería sacar sus demonios nada más. O sea, okay. Como esta misma... Pues el mismo argumento, básicamente, o el mismo delirio que había tenido,
ajá,
hizo que, pues, asustara a esta señora y la hiciera saltar, de alguna forma. Aquí sí ya todo se fue a corte, o sea, ya no era decisión de su familia, ya era decisión de un juez, que Daniel debía estar, por órdenes de la ley, en un centro psiquiátrico, porque, pues, era un peligro para sí. Él y para otras personas. Desde ahí, de hecho, en el centro psiquiátrico, Daniel estaba muy activo, o sea, él nunca dejó de hacer música, nunca dejó de hacer sus cosas. Y en esta etapa comenzó a enviar muchas cartas, lo que me recuerda mucho a los Simpson por alguna razón, como Bob Patiño. Con todo respeto para Daniel. Pero comenzó a enviar muchas cartas a distintos famosos, como a los Beatles, por ejemplo, a quienes les pedía que se volvieran a reunir. Mm. Así, no mames, vuélvanse a juntar. Al chile estaba comiendo.
No sé, porque le quiero partir su madre a Ringo.
A Ringo, porque tiene un demonio. Que ya vi que tiene un demonio, que nunca que no me he dado cuenta.
Pero tienen que estar los demás.
Y bueno, él era muy fan, de hecho, de John Lennon y de los Beatles. O sea, okay. sí era como muy, muy fan. Para esta época, John Lennon, de hecho, ya no estaba vivo. Pero pues él quería que se juntaran
los demás.
Y de hecho, también había pedido, no sé si le mandó tal cual cartas a Yoko, pero sí tenía, él quería que Yoko le produjera un disco. Okay. O que estuviera presente ahí como en un disco. Pero bueno, era así muy fan. Algo muy curioso de esta etapa es que también envió una grabación de audio a Pepsi porque había compuesto un jingle para Mountain Dew, que era su bebida favorita, y él quería ser como... Okay. Oigan, yo quiero ser el embajador de Mountain Dew, ¿no? Así como que yo, de ese en específico, Mountain Dew. Y ahí está la grabación, de hecho la pueden buscar en YouTube. Está bastante oscura.
Está chida, ¿no?
Está muy chida. Pero menciona cosas así de que vienen los demonios o no sé qué. Okay. De hecho dice, o sea, empieza diciendo que soy Daniel Johnston desde un psiquiátrico porque estoy loco por Mountain Dew. Y empieza a cantar, o sea, empieza a cantar como mira, sobre Mountain Dew.
Nadie lo puede acusar de no ser original, güey.
No, estaba muy chido. Y al final sí dice algo así de que vienen los demonios o algo así. O sea, como que sí metía como todas estas cosas.
Sí, sí, sí. Ya es como que lo que estaba ahí en su mente todo el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Ok.
Ahora, pasó un tiempo ahí enviando cartas, haciendo esto. Y no dejó en ningún momento su idea de hacer música. Realmente hasta este momento él seguía con esa idea. Y su familia, de hecho, a petición de su familia y del mismo, lograron que le permitieran salir para dar un concierto. Esto fue ya a mediados finales de los 80s. En este concierto vendió todas las entradas, de hecho. O sea, él ya era una figura como muy mediática, pero no tan conocida. Es una cosa medio rara, pero creo que se puede comprender. O sea, como cuando un artista es muy popular, pero no es mainstream.
Sí.
O sea, es
Sí,
como que
como en
no.
su. Es lo que hemos platicado antes, como cuando es muy, muy popular en su medio. O
Ajá.
sea, que a lo mejor la gente que no supiera nada de música, pues no tenía ni puta idea de él.
Sí, a quien
Ajá.
le gustaba seguir la música como
Ahí
independiente,
a lo mejor sí.
como que en este submundo, subcultura
Era
de la
conocido.
música era muy conocido y pues admirado también. Era como que esta extrañeza que tenía, creo que le daba un misticismo muy cabrón. Pero obviamente en la televisión no es que se hablara de él, ni en la radio, ni nada de eso. Pero sí había bandas que, que lo ubicaban, ¿no? Que lo conocían
Pues
y que les
Sonic Youth.
gustaba su música, como Sonic Youth, que
¿Qué es?
ya.
O sea, eran famosos Sonic Youth, por eso lo menciono.
Sí, Sonic Youth y más adelante Nirvana, que es lo que, como comenzó este relato. Bueno, a él le permitieron acudir a este concierto, llenó las entradas, fue un concierto que fue todo un éxito y de hecho dio una presentación impecable, o sea, se presentó muy bien. Para este momento ya estaba tomando medicación, de hecho.
Pues sí, estando recluido no estaba ya consumiendo LSD ni nada, ¿no? Como que
No.
eso sí le afectó bien cabrón, pero pues también estaba ya más limpio.
Sí, estaba más limpio y estaba tomando medicamentos, pues supongo que le daban así como que para depresión o ansiedad o algo así. Pero durante este concierto, durante este viaje, dejó los medicamentos. O sea, él, no es que consumiera nada, pero dejó de tomar su medicación. Dio su concierto y todo bien, pero al regresar, mientras volvía junto a su padre, de hecho volvían en una avioneta donde solo iban su padre y él, porque su papá era piloto. Entonces habían conseguido esta avioneta para viajar de manera cómoda y para ir de regreso, pues también la usaron. Sin embargo, por falta de medicación, Daniel se puso agresivo con su padre de repente en pleno viaje, forcejearon y él tomó las llaves de la avioneta y las arrojó por la ventana. En este punto, su padre logró someterlo, calmarlo y afortunadamente, pues él era un expiloto de la Fuerza Aérea, había luchado en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo o sea, tenía
La pericia
la pericia, tenía el entrenamiento,
y el temple, güey,
tenía
no
el temple
mames.
o sea, de que de una situación así no es como que se dejara embargar por el pánico y logró hacer un aterrizaje donde la avioneta quedó hecha mierda, pero afortunadamente sobrevivieron. Los dos quedaron vivos. Para este punto, su familia, por más que lo amara y todo
Ya.
eso, ya era como que, bueno, tienes que estar ahí y no vas a salir, o sea, vas a estar ahí indefinidamente, o sea, porque realmente era muy, muy, muy difícil, no era alguien que pudieran tener con ellos sin pensar en que se iba a hacer daño o que le podía hacer daño a otras personas. Ya era un peligro latente en todo momento, ¿no? Entonces, fue en este momento donde lo llevaron al psiquiátrico. Y ahí se quedó por muchísimo tiempo más. Pero no acaba ahí su historia. Aquí llegamos a la parte de principios de los 90s, donde Kurt Cobain traía esta playera, porque él conocía su historia, le gustaba su música y obviamente lo veía también como esta figura mística extraña, ¿no? Y se hizo muy popular entre el público de Nirvana, que era la banda del momento. Los medios también empezaron a indagar de que por qué Kurt Cobain tiene esta playera, quién es esta persona. Y de nuevo, las disqueras comienzan a buscarlo para producirle un álbum, ahora sí ya en forma.
Desde el hospital
Sí, desde el hospital
psiquiátrico.
psiquiátrico. Y a eso voy. Él no tenía ni puta idea de quién era Nirvana. O sea, no sabía nada de eso. Estaba recluido desde mediados, finales de los 80s.
Vale.
No sabía nada de lo que pasaba afuera. Pero estos sellos discográficos comenzaron a llamar al psiquiátrico. De hecho, curiosamente, también los primeros discos, los primeros, perdón, sellos discográficos le llamaban al McDonald's.
Okay,
O sea,
cuando
de
trabajaba
que, oiga,
ahí.
ahí es donde trabaja Daniel Johnston porque quiero ofrecerle un contrato.
No
Y
mames,
bueno, ahora le llamaron al psiquiátrico. Y
poquito
ahí
diferente el
le
nombre.
ofrecieron contratos muy interesantes porque uno de esos contratos, que era el de Elektra Records, que eran los que manejaban en ese momento, o bueno, los que tenían a Metallica,
Okay.
le ofrecieron asistencia médica en todo momento. Y no tenía que, o sea, por contrato, no podían obligarlo a salir a la calle, a grabar videos, a hacer conciertos, nada, solamente
Que
el
hiciera
disco,
música.
que hiciera su música. Entonces era una oferta interesante, o sea, era una oferta que realmente sonaba interesante para la familia también, porque es como que, bueno, él va a poder cumplir su sueño de hacer música o sea, profesionalmente, y no tiene que...
estar quedar, fuera, ¿no? Siendo un peligro.
Sí, o sea, creo que sí tendría que estar fuera para ir a grabar, pero con asistencia médica y con gente que iba a estar ahí cuidándolo en todo momento para que no pasara nada. Sin embargo, después de varias pláticas, él rechazó esta oferta de Elektra Records porque ellos, como dije, tenían a Metallica y él consideraba que Metallica eran los enviados de Satanás y de música del diablo. Así que era una empresa satánica, por lo que no aceptó.
Ok, ok. Un hombre de ideales marcados. ¿Sí?
Atlantic Records, que era otro de estos sellos que lo buscó, sí logró firmarlo. El contrato no estaba tan chido, pero pues lo lograron firmar porque no eran satánicos. Entonces, en 1994 sale su único álbum de estudio, digamos, con una disquera así profesional, llamado Fun. Y fue todo un fracaso.
Okay.
Realmente no, o sea, no funcionó. Y fue muy extraño porque la gente que no conocía a Daniel, de hecho tuvo muy bajas ventas, pero muchas críticas iban encaminadas a que no les gustaba cómo sonaba. Okay. O sea, no les gustaba eso. Y los que ya lo conocían sentían que había perdido la esencia casera y visceral que tenía.
Puta
se
madre.
Escuchaba muy producido para algo que había sido como demo. De hecho, aquí es donde viene eso de lo-fi. Se considera lo-fi por la baja calidad de sus grabaciones.
Es low fidelity.
Ajá, porque era una calidad así con ruido, como que grabado en su habitación, muy, muy, muy under. Entonces, por eso se dice que lo-fi era como...
¡Puta madre, güey! Pinche gente no quiere ver triunfar a ese pobre cabrón.
Entonces, fue un fracaso. Realmente no le produjeron más discos, o sea, el sello, porque pues no les convenía monetariamente y al final es un negocio. Sin embargo, él siguió durante años haciendo música y sí llegó a publicar más cosas de manera independiente o incluso con otros sellos más pequeños. Pero nunca llegó a ser tan conocido. O sea, nunca... De ahí realmente su vida ya no... Obviamente ya no había giras, ya no había nada de esto. Fue haciéndose mayor, subiendo de peso. Ahora empezó a fumar mucho también. Entonces su voz también cambió. Su voz era muy peculiar, era muy aguda. No podemos poner aquí fragmentos de audio porque pues todo tiene copyright, básicamente.
¿De quién? ¿De él?
Pues supongo, porque siempre hay empresas que reclaman cosas que no... Bueno, el punto es que no me quiero arriesgar.
Sí, no.
Pero su voz era muy particular, era una voz muy aguda. Y para el final de su vida ya se volvió muy diferente. Nunca, repito, logró, pues sí, el éxito mediático, digamos, pero sí siguió haciendo música muchísimo, muchísimo tiempo. De hecho, en 2009 lanzó su último álbum llamado Space Dogs, y en 2014 lanzó Flower, que fue un sencillo, o sea, un sencillo así suelto, y me parece que debe estar en Spotify, así que lo pueden buscar. Daniel Johnston debe estar en Spotify, no revisé.
Johnston.
Okay. Bueno, lamentablemente sus últimos momentos ya no estaba en el psiquiátrico, pero vivía en una casa adyacente con sus padres, o sea, como pegada, construyeron ahí como una casa para él, pero que estaba junto a la de sus padres, que ya estaban también muy mayores. Y el día 10 de septiembre del 2019 falleció a causa de un paro cardíaco ahí en su casa, lo encontraron sus familiares.
¿Ya de qué edad?
A ver, 2019, no puse la edad a la que murió, pero nació en el 61.
Ok, o sea, estás hablando de unos 60, casi 60 años.
Ajá, no estaba tan grande, de hecho.
No,
58, me parece.
50, ajá.
Pero pues murió ahí de un infarto y ese fue pues el final de su vida y de su historia. Realmente Daniel fue más una víctima de circunstancias, de su enfermedad mental, de haber probado LSD... Porque por parte de su familia, pues sí tenía este apoyo al final. O sea, realmente era una familia que lo amaba muchísimo y que cuidaron de él siempre. Sus padres seguían haciéndose cargo de él, incluso ya más grandes. Desconozco si aún viven ambos, pero pues sí estaba como al cuidado de familia y todo. Y pues lo que él dejó, su legado, pues son estas grabaciones, estos álbumes. Realmente muchos opinan que pues lo más interesante, digamos, o lo mejor de su carrera fueron estas grabaciones caseras, o sea, como que...
La parte más sí, alta de
esa eso. Parte como que, sí, como más alta en su carrera, no es que las otras canciones sean malas, sino no, que es como esto
lo
icónico.
Lo que lo hizo más icónico, conocido.
Ajá. Y pues ahí terminó la historia de Daniel Johnston, una historia que, repito, deberían hacer una película. protagonizada por Michael Cera.
Normalmente no leemos los chats así en medio, pero nada más para hacer el énfasis de que Dante Maker nos está comentando ahí que Daniel Johnston Official, así en inglés, es un canal de YouTube con su música y pues parece que es el canal oficial de él.
Ahí lo pueden revisar.
Por si quieren ir a verlo.
Y pues esa es la historia de todo un músico atormentado genuino, o sea...
Sí, cabrón, o sea, de los de veras.
Sí, 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 sí. O sea, aquí no es como que, es que seguro era marketing y no sé qué. O sea, no. El tipo estaba... fue sincero en todo momento con lo que escribía, con lo que sentía, con lo que hacía. Y también fue muy fiel a sus creencias y sus convicciones, más allá de que si eran cuerdas o no, pues él seguía sus convicciones. Y realmente les recomiendo, si les gusta este tipo de música también, así como, o sea, el género tal cual, se lo recomiendo. No es algo tan digerible para todo el público, o sea, no es algo que le recomendaría escuchar así como a todo el mundo. Pero yo sé que les puede gustar muchísimo, en especial si se clavan mucho como yo en las letras y en las historias y todo. Perdón, es algo que merece tener más difusión y es una historia que creo que es muy, muy interesante.
La verdad que sí, es una historia súper interesante. Me sorprende que no sea más conocido, como dices tú, porque sí suena como una de estas historias pues bastante trágicas que tienen como esta... Estos elementos que parecerían ser una historia de ficción de película.
Sí, o sea, toda esa escena del avión, todo eso es muy, muy, muy cinematográfico. Sí, güey,
demasiado, demasiado.
Y de hecho, hay una obra musical, pero no es su historia tal cual, sino está basada en su música. O sea, como una historia a través de su música. Que su música también hablaba mucho de él, entonces desconozco... Obviamente no he visto la obra, pero supongo que tendrá ciertos tintes ahí interesantes.
Biográficos un poco. Pues bueno, y entonces con eso terminamos tu
tema. Sí, realmente termina así medio agridulce porque no hay más que decir. Muchos opinan que no fue más mediático por no haber muerto joven también, que es algo que vi en...
Que se quedó ya de viejo.
Sí, que... O sea, si te pones a pensar, si en este accidente de avión hubiera muerto junto a su padre, creo que se hubiera hecho una figura mucho más mediática.
Sí. Está cabrón, ¿no?
Como... Trágica, sí.
Ajá, y un final más impactante que morir en tu casa.
De hecho, creo, volviendo a esta similitud con Syd Barrett, que ocurre algo similar. La historia de Syd Barrett es conocida entre los fans de Pink Floyd y entre la gente que le gusta como la historia de la música, pero tampoco es tan mediática y creo que tiene que ver con que Syd Barrett también ya murió de viejo.
Ya separado de la banda.
Sí, ya, o sea, él se aisló de todo, siguió pintando, de vez en cuando creo que hacía música, pero ya como muy para él. Y pues murió, sí, ya de grande. No recuerdo la causa de muerte de Syd Barrett, pero... Pero sí, o sea, como que a la gente le gusta el drama y la tragedia
como
más allá.
Como lo de Kurt Cobain.
Sí, por ejemplo.
Que él sí se volvió como... Era mucho más famoso antes de morir, o sea.
Sí, él sí llegó a ser muy, muy famoso.
O sea, antes de... Y no creo que su muerte haya sido lo que lo catapultó ni nada. Pero sí es una muerte icónica que siempre se menciona.
A mí me da muchísima cosa también la historia de Richie Valens, por ejemplo. Porque él tenía 17 años, su carrera duró como 8 meses... Y en 8 meses sacó 3 o 4 canciones. Y las 3 o 4 eran increíbles. O sea, eran muy buenas.
Pues lo mismo que pasó con Selena. O sea, bien joven.
Sí. Tenía 22.
O sea, ¿no? Una carrera corta. Y muy, muy... O sea, ya muy famosísima. Y luego la muerte también le da siempre este misticismo extra, ¿no?
Sí.
Como de que siento que... O sea, hay cosas que te vuelven leyenda, pero que no necesariamente son cosas chidas.
Sí.
O sea, te puedes volver una leyenda a veces con algo
vinculado. Pues es que todo el club de los 27 es como parte de eso.
De una
o sea, de ese misticismo.
Sí. Sí, sí. Bueno, gran historia, la verdad. Es una muy, muy buena historia. Me entretuvo muchísimo, la verdad. Me gustó bastante. Y por lo que estuve medio leyendo aquí, más o menos en los comentarios de la gente que nos está dejando, también les estaba gustando mucho. Les estaba interesando. Y por lo que veo, también mucha gente no lo conocía, güey. Entonces, que...
Sí, es que no es tan conocido.
Qué chido. Realmente... Pues qué chido que le des ahí también algo de luz a esa historia chida. Vamos a leer ahora sí como los superchats y todo ese rollo, ¿no?
Los superchats.
Sí. Superchats, iba a decir como Jimmy.
Ajá.
Saludos al buen Jimmy, que ahí anda. Vamos a leer ahora sí. Bueno, perdón. Antes, bueno, es que empieza tú para... Yo voy a dar un aviso nada más. Sí. Antes de leer los superchats, les aviso. A los que hayan llegado temprano a la transmisión, o si están viendo esto ya retransmitido, hay pequeñas animaciones por ahí, junto con el nuevo logo y la nueva pantalla de espera. Hubo unas animaciones con los nombres de algunas personas del público. Para que sepan qué es eso, les voy a dar algo de contexto. Nuestra amiga Game Dani nos hizo esas animaciones como un agradecimiento... A algunos de los primeros que dejaron superchat en la transmisión pasada. No quisimos anunciarlo la vez pasada para no que se sintiera como que les estábamos diciendo, dejen superchats para que aparezcan. Sino más bien queríamos que fuera como algo, una especie de sorpresa, un detalle, un agradecimiento a los que dejaron. Creo que son los primeros 14 y La idea que tenemos con ella para trabajar ahorita es que los primeros 15 superchats que lleguen en cada transmisión, pues van a estar apareciendo en la siguiente con una pequeña animación y su nombre como un modo, pues, de un pequeño agradecimiento que tenemos hacia ustedes por estar dando ese apoyo extra más allá de vernos o de comentar o de dejar un like, sino la parte monetaria es como solo un agradecimiento adicional para que sepan.
Muy bien, y muchas gracias a Masquecimios.0 que acaba de unirse de nuevo como habitante inmortal de actualizar. También muchas gracias a Cylon que nos deja 20 pesitos y nos dice buenas noches, mis estimados, gusto verlos hoy. Saludos, buenas noches, Cylon, saludos.
Buenas noches. También acá Dante Maker, que ya lo había mencionado antes, está cumpliendo 17 meses como habitante inmortal, wow. Y dice, solo vengo a felicitar a nuestro querido Manuel Morales René, Newclore.
No sé,
Newclore, suena como Newclore. Bueno, Newclore. Porque lleva 362 días sin interrumpir a Jimmy.
Sí, ahí voy. Me ha costado mucho.
Te cuesta. No, pero ¿saben qué? Hay que reiniciar esa cuenta. En la posada que tuvimos, sí lo has de haber interrumpido.
Ah, lo interrumpí mucho.
En sí. Algún momento lo has de haber interrumpido. Entonces, bueno, saludos, Dante. También a Nacha Creepy, que no... Ah, bueno, perdón, pues se vas tú.
Sí, Nacha Creepy, que ya lleva 17 meses como habitante inmortal, dice... Salí temprano de trabajar. No es bonito trabajar en sushi. A disfrutar el episodio y después poner 2 minutos del comienzo. Fíjense mi comentario, dice...
Sí, nada, gracias a Nacha, que siempre es la que, casi siempre es la primera que nos pone ahí los tiempos de los temas y todo eso, gracias. Sí. Y bueno, también a Jesús el Diablo de Sinaloa, que nos mandó $2, muchas gracias. Y dice, ¿qué rollo plebes? Ya ando por aquí, saludos.
Saludos, hola, saludos
Jesús,
saludos.
El Diablo de Sinaloa, ya tenía rato que no habíamos...
Gracias por estar aquí.
Gracias por andar por acá, un saludo, un abrazo.
También un saludo a Román J, que nos manda $5 y dice, en la noche cuando duermes Kevin viene a espiar, ten cuidado y pon un gran candado, o Kevin te verá encuerado.
Bueno,
es lo que dice.
Pues ahí está, Román, sabes muchas cosas, sabes demasiado. Ya le sabe mucho, Román. También gracias a Jesús Mercado que nos mandó $50 y dice, hola chicos, saludan a mi hijo, ah no, perdón, a mi tío José, que estamos viendo noctámbulos acostados de cucharita porque tiene miedo del tema.
Saludos a tu tío José.
Saludos, José. Un abrazo. Hijos, que estén bien. Un abrazo de cucharita. Saludos, Jesús, también para ti.
Dante Maker, muchas gracias por tu super chat. Me manda 20 pesitos y dice, fantasma con tenis. Creo que lo dibujaré.
Fantasma con tenis, está chido ese. Gracias, sí. Dante. También a Emma Montoya, que nos dejó $4,000 pesos colombianos y dice, un saludo guapo y un corazoncito. Me fascinó el último por 2 podcasts. Mira, meme. Muchas gracias. Emma, sí, tú lo sabes. Qué pro. Gracias por el apoyo y un abrazo.
Muchas gracias a Ginette González a la Torre, que nos deja 20 pesitos. Dice, salúdenme chicos, hoy no podré verlos en vivo. Saludos, Ginette, y pues gracias por vernos ya después, no te preocupes. Un saludo.
Ojalá que te haya gustado el episodio. Saluditos. También a Pitch Black, que nos deja 50 pesitos. Muchas gracias. Y dice, es mi primer Noctámbulos en vivo y me entero que Jimmy no era real, eran los papás. Hashtag Rip Pepsidente. Vengo de Spotify. Mira qué chido.
Ah, mira, qué bien.
Saludos, Pitch Black, y gracias por pasarte por acá.
Sí, Jimmy no existe, de hecho. Yo hacía su voz.
Sí, te acabas de enterar que Jimmy realmente era una mezcla de nuestras voces.
Ajá.
Como con un loquendo que Eddie programó.
Es un programa de radio de que se oye como que son 20 personajes, pero es un solo locutor.
Sí, sí, el güey con la voz de ardilla, ¿no?
Siempre es un güey con voz de ardilla y uno con voz de viejito.
El Panda Show.
No sé cuál, pero sí.
No, pues así se llaman, pues llaman siempre como el Panda Show por la mañana.
Pero sí existe, creo.
Ah, sí, bueno, pues no sé. Bueno, saludos. También a ver, vas tú.
Muchas gracias a Alex González, Jaco, que nos manda 20 pesitos y dice, hola, XD. Hola.
Hola, Alex. También a Gerardo Villela, que nos manda 50 pesos y dice, hola, chicos, ¿le podrías mandar saludos a mi novia Wendy Trejo Mesa? Ella los ve mucho en Mundo Creepy y yo soy más fan de escuchar Noctámbulos. Mira qué chido. Gracias. Claro, sí, Gerardo. Wendy Trejo Mesa, te mandamos un gran saludo. Gracias
un por saludo seguir para
tu contenido y gracias por estar ahí al pendiente de todo. Un abrazo muy grande de parte de Gerardo. Yes. Muy bien.
Muy bien. No lo va a ver porque no ve Noctámbulos.
Apenas estaba pensando eso, dije, no lo va a ver.
Saludos, Wendy. También un saludo a los frijoles que Jimmy no se comió, que lleva 9 meses como habitante onírico. Y dice, saludos chicos, es bueno verlos en vivo de nuevo. Excelentes temas como siempre. Postdata, pobre
Milwood,
que es, ajá. Su único crimen fue salir impecable a trabajar, ¿sí?
Esa es la moraleja de esa historia. O sea, se ve sucio.
Que lavó su ropita.
Sí, güey.
Bueno, era 1800, fue su señora.
Pues sí. Eran otros tiempos. También a De Fernando 0200, que nos mandó 50 pesos y dice, me gusta su programa, les doy 50 para que puedan comprarse algo o algún refresco. Saludos desde Navolato, Sinaloa. Gracias, muchas
saludos.
Gracias. De hecho, hace ratito nos compramos unos, como aquí hace frío, nos compramos unos chocolates calientes de una marca genérica, no voy a decir.
Ajá.
Pero pues ya con eso, ahí se cubre, gracias, muchas gracias, ya nos patrocinaste el chocolate.
Gracias también a José Román Rodríguez, que nos manda 50 pesitos. Dice, salúdenme. Eso incluye a Meme y a Eddie. Además, una queja. Ya van dos veces que Kevin en los superchats me dice Ramón. Pero soy Román. Román. Román.
Saludos, Ramón. No es cierto, José.
Yo
perdón.
Como dije, ¿no?
No, como... no, sí dijiste Román. Sí, como... sí dijiste Román. Saludos a José Román Rodríguez.
¿Y yo qué dije?
Güey, pude... O sea, me, pudo haber sido este un origen de... Una historia de origen de un villano, güey.
Ajá.
De mi enemigo mortal.
Así como Homero cuando siempre no se acuerda de su nombre.
Sí, sí. Así va a venir Ramón. Nada, te creas. A pegarme. No me pegues. No me pegues. Saludos, José Román Rodríguez. Un abrazo. Que estás muy bien, bro. Y perdón, perdón por confundir. A veces uno lee rápido y se le va. Y también ustedes pidieron saludos, así que van.
Pues sí. Sí, sí, bueno. Acérquense.
Acérquense.
Acercaos.
Así para que la gente vea sus caritas bonitas también.
¿Hay algo? Sí, salgo.
Sí,
salgo. Un saludo. ¿Cómo se llama?
José Ramón Rodríguez.
Un saludo, José Román Rodríguez. Gracias por el superchat. Y también un saludo a Perlita de Contreras, que hace rato en el chat me dijo que mandara saludos si podía. Saludos. Okay. Los quiero. Adiós.
Eddie. Un saludo y un abrazo, Román. Y un saludo a los moderadores. Gracias por moderar el chat y ayudarme.
Ey, sí, saludos. Ahí está, creo que alcancé a ver que estaba Wanda, no sé quién más estaba, para dar el... No, más que Chimi también estaba moderando, gracias. Ok, gracias. Ok, el siguiente es de Jesús el Diablo de Sinaloa, que nos manda $2 y dice... Kevin saluda a Jesús Ramón de los Super Jazz. Así dice Jesús Ramón.
No, ese es José Román.
Ah, entonces ya me confundí la persona. Ya ven, no es culpa mía, es que chingados, a ver.
Es otra persona,
entonces, Jesús Ramón. Jesús Ramón, pero por eso, yo no me estoy aclarando que sí dice. Dice Jesús Ramón, no estoy leyéndolo mal. Así que Jesús Ramón, que no es José Román. Jesús Ramón, un saludo, que estés muy bien y un abrazo. Gracias, Jesús el Diablo de Sinaloa, por eso.
Saludos también a Airos, que nos manda 40 pesitos y nos manda un emoji ahí de una pera con un café, me parece.
Creo que sí, está bien cool. Muchas gracias.
O subiendo a una tina gigante de sangre.
Chingado.
Puede ser, no sé.
Pues no creo que sea eso, pero quién sabe. Bueno, también acá Fogosita69, que nos manda 20 pesitos y dice, digan, ¿un gym? ¿Qué es un gym? Ah, un gym.
Pero es gym.
Ah.
En los Simpsons. ¿Un gym? ¿Qué es un gym?
Sí, cierto.
Ah, no, un gym.
Esos capítulos más de temporadas arriba de la 10. Porque
sí,
no...
es cuando come la barra de manzana, que son periódicos chinos.
Ese capítulo no me gusta.
No, a mí sí.
Ese es de los que... Ese es... Fíjate, perdón que haga la pausa, pero... Ese es del momento de los Simpsons donde revisitándolo me di cuenta que lo de las voces no tenía nada que ver.
Ajá.
Que me di cuenta, o sea, fui más objetivo al decir, y ya se está.
A mí sí me ha pasado con varios capítulos, pero ese no se me hace tan malo. O sea, no se me hace.
Y ya, me acordé de la frase, pero no me acordaba. O sea, fíjate.
Ajá.
Bueno, Fogosita.
A mí lo de los Sherpas, eso sí me da mucha risa.
Sí, estaba bueno, pero, o sea, tenía momentos más bien, pero no sé. Bueno, X, no estamos hablando de los Simpsons aquí. Ah, vas tú.
Sí, gracias. Bonant84 nos manda 20 pesitos, dice. Reina, dame un buen regalo este 13. Saludos, chicos.
Ok.
Y así. Muy bien.
No sé quién es Reina, pero pues ahí dale un buen regalo.
Dale un buen regalo.
Y el 13, no el 14, que no. Bueno, Jesús Mercado nos manda 50 pesos y dice... Chicos, mi tío me dijo que si le daba un beso me daba para un superchat. Chicos, gracias por sus historias. Me gustan mucho. Son los mejores, Ger y Meme.
Y mandó un superchat.
Perdón. Ey, ya me estoy contagiando de tu pendejada.
Sí.
Jesús Mercado, gracias por ese super chat y no voy a comentar nada porque ¿qué se puede decir? Ya.
Y es que se entiende muy cabrón que pues sí mandó el super chat.
Bueno, ya creo que sí.
Gracias Daniel Castillo, a quien le damos la bienvenida como habitante eterno. Igualmente a Tlacuache Emo, que le damos la bienvenida como habitante onírico.
Muy bien, muchas gracias. Espera, no me actualiza aquí esta madre. Ya está. A Patterson Abigail también, que nos manda 25 NIO.
¿NIO?
Creo que es la primera vez que nos mandan esa moneda.
Que no es una criptomoneda. No sé.
¿Puedes buscar qué es NIO de monedas? Para agradecerle a Abigail por ese. Córdobas. Es una Córdoba, al parecer.
Ah, ok.
Órale. Pues Córdoba muchas, nicaragüense, muchas ok, la primera vez que nos mandan uno de esos, gracias.
Sí, muchas gracias. Saludos gracias a Nicaragua.
A un abrazo, un saludo a Nicaragua.
Jesús el Diablo de Sinaloa dice, jaja, era José Román, Ramón. O sea que él también se equivocó.
Mira, yo no me voy a meter en pedos, yo ya dije, ya estuvo ahí. Es el último, ¿verdad? El de Jesús.
Sí, me parece que ya es el último.
Bueno, leemos algunos de los chats en vivo. ¿Quieres leer tweets o quieres leer...?
Voy a leer los tweets.
Ok, yo leo los chats en vivo. Ah, pues acá lo puedo leer. Dice acá, Xiomara Portillo, llega muy tarde, más o menos. Ya va a acabar, ya andamos en el final. Gabriela Condori pide saludos. Gonzalo Nieto dice, Ares Ah, no, no, dijo algo que no voy a leer. Ah, mira, Abigail Patterson nos dice, es moneda nicaragüense, pesos, gracias. Y también es miembro del canal, muchas gracias por el apoyo, un abrazo. Dice Valen, ya me estoy contagiando de tus pendejadas, jajaja, ja, ja, me encantan. Me refería a que estoy tosiendo como este güey porque se la pasa tosiendo y no se cubre la boca y en una grabación me tosió en la puta cara. Entonces, pues si me enfermo otra vez, ya saben de dónde se fue.
Yo siempre me cubro la boca.
Bueno, acá también nos llegó uno de Yuna Cross. ¿Le puedes mover el chat tanto? Perdón, porque se me está perdiendo. Dice, saludos desde Puebla, Kevin y Emanuel, cuídate mucho porque te extrañamos la semana pasada y saludos a todo el equipo. Yuna, muchas gracias. Sí, nos estamos cuidando. Bueno, Emanuel no mucho, pero sí.
Saludos a Shaman1494 que nos deja un tweet aquí con hashtag Noctámbulos Podcast. Jimena, sé que estás viendo Noctámbulos, por favor déjame ver a mis hijos, nos dice. Saludos.
Espera, había otro ahí arriba. Hay más superchats que están llegando. Había uno arriba, arriba, que es de Tlacuache Emo. Un saludo, que nos mandó 20 pesitos y dice, patrocinado por Amazon XD, es mi primer pago. Muy bien, ahí está. Y había otro más de Andrade Jesús, que nos mandó 50 pesos y dice, si pudieran elegir un artista ya fallecido para poder dar un último concierto y que ustedes pudieran ir, ¿quién sería? Yo, Freddie Mercury de Queen.
Yo también, Freddie Mercury de Queen.
Sí, es que estoy entre él y Michael. Pero Michael en los 90s.
Es que también me gustaría ver a los Beatles, que están muertos dos de ellos.
Pero sí.
Pero siento que habría muchos gritos.
Bueno, ya no estamos en los 60 donde no se escuchaba
Habría
nada.
Muchos gritos.
Sí, también por Freddy, ¿no?
Pues sí, también. Pero ahora... si hubiera revivido, o sea, si fuera que todos saben que volvió.
Es que eso es lo que está cabrón, o sea, depende del contexto. Es como regresar a cuando dieron un concierto, definitivamente Live Aid, donde estuvo.
Oh, sí.
Para decir EO con Freddy, güey.
Podría saberme lo que va a pasar.
Sí, güey, spoilarte ahí de que... Oh, pero pues... eso está más raro, pero por alguna razón me emociona más.
Y vas al final y le das un condón. Freddy, ponte esto.
Como el meme ese del luchador.
Ah, sí,
¿quién es el luchador?
Es Triple H, ¿no?
Triple H, ajá. Que va a creer...
Es Edge. Ah, es cierto, es Edge.
Ah, es Edge. Es que se parecen, güey.
Sí, todos se parecen.
No, Edge y Triple H. Mira, son mamados, musculosos.
De pelo largo, rubio.
Altos, de pelo largo, ajá.
Podrían ser Thor.
¿Podrían? Sí, de hecho iba a ser Thor, güey. Triple H estaba rumoreado.
Era como de los rumores que había.
Bien fuertes, ajá. Mm-hmm. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de eso?
Bueno.
¿Llegó algún otro superchat, no, verdad? Es que lo estoy viendo bien ahí.
Saludos okay. A Max Luna, que nos etiqueta aquí con el... Bueno, nos pone el hashtag Noctámbulos Podcast. Y nos dice, una noche fría y con grandes historias me inspiran siempre en la creación del terror. Y nos deja unos dibujos bien, bien chidos, que no sé si ya los viste, Eddie.
Oh, qué chido está.
Del logo de Noctámbulos.
Qué cool, muchas gracias. Está muy chido.
Ahorita lo le damos... Puso... Dale, retweet. Ah, mira, ahí están. Ahorita le voy a dar... Sí, ya le di retweet.
Ahorita que Eddie los ponga ahí.
Para que los vean, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Perdón, voy a seguir leyendo acá. Dice Jacqueline Ortega que si le puedo mandar saludo como de narrador. Claro que sí. Vas, Manuel. Jacqueline Ortega.
Manuel. Perdón, ahí.
Con voz de narrador, saludo a Jacqueline Ortega.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo para Jacqueline Ortega de parte nuestra de Mundo Creepy.
Saluditos. Miren, de hecho, ahí está en el chat Dani, Game Dani, dice, uy, no, ya me perdieron con mi amado Edge. Perdón, yo no sé nada de lucha libre.
Yo sé menos que Kevin.
Yo no sé nada, güey.
Yo sé menos que Kevin de lucha libre.
Sí, sabes menos que yo y yo no sé nada. Perdón, no soy fan de lucha libre, no tengo nada en contra, solo no soy fan. Y bueno, ahí está el canal de Dani, por si quieren también ir a seguirle, agradecerle ahí por las animaciones bonitas que hizo. También acá llegó un super chat de 300 pesos, muchas gracias, muchas gracias.
Gracias.
De licenciada Divina Rodríguez o licuado de Divina Rodríguez, porque ya vi un meme de eso de leak.
Licuado, sí,
de
ser.
Fresa, no es licenciada de fresa. Bueno, dice Olis, saludos a todos los chicos, les mando un beso y que descansen mañana, los veo en repetición, saludos desde Monterrey. Postdata, cómprense taquitos. Ay, muchas gracias.
Gracias.
Lindo detalle, muchas
gracias. Gracias, Milik.
Gracias, mi licuado. Dale. Saludos, un abrazo. Digo otro, perdón. De Andrade Jesús, que nos mandó 20 pesitos y dice: para Emanuel, por decir que Freddie Mercury.
Ah, gracias, muchas gracias.
Ahí está.
Oye, de las cosas más random. Ah, no,
no, no, perdón, nada más iba a decir: Eddie, los superchats que están llegando, aunque ya los leímos, los puedes mandar al chat como quieran, porfa. Para lo que está haciendo Dani, gracias. Perdón.
De las cosas más random que alguien podría estar haciendo mientras ven Noctámbulos, acabo de ver, creo que es la más random hasta ahora.
A ver, dice, sí, a ver.
Ana Cañizares dice: Olis, aquí ando lijando una moto vieja de Barbie para volverla a la vida. Un saludo, chicos. No, interesante el Noctámbulos de hoy.
Muy cool. Qué buena actividad. Aunque...
Está restaurando una moto de Barbie.
Ajá. Qué chido. La verdad, sí. También saludos a Vero Jordán ahí en el chat que nos está pidiendo. Dice, les mando un saludo. Me tuve que ir por un momento y ya se acabó. Pues bueno, ahí lo puedes ver en repetición. No te preocupes. Jimmy está en el chat porque lo están arrobando. Ah, sí. Lil ahí Jimmy está. Aquí está y dice, nada que ver Edge y Triple H. Jimmy sí le gusta la lucha libre, creo. Pero pues a mí no. Y pues saludos, Jimmy, pero pues deberías venir a estar aquí diciendo eso en vez de estar en el chat. bien bueno para venir a corregir, pero, sí, pero sí. No para venir aquí al estudio.
Saludos, no voy a dar un tema.
Saludos, Jimmy. Está mejor God of War con las mecánicas nuevas, por cierto. Dice acá, Night Wanda ya antojaron taquitos. Souna dice, siempre me emociona verlos desde que los conocí por mi ex. Ella se fue, pero ustedes se quedaron en mi corazón. Ay, qué bonito. Saludos, Souna. Que estés bien.
Aquí a Gray, a través de interesante, es como el triste caso de Tiny Tim.
Y... Ah, sí. Hablaste de eso en un video que luego tuviste que borrar.
Lo tuve que borrar porque recibió mucho hate, porque la gente pensó, por alguna razón, que yo le estaba tirando hate a Tiny Tim. Cuando en todo el video digo que era bien chingón. Solamente hablé de rumores y de teorías que había sobre él.
Si no ubican a Tiny Tim por el nombre, la canción que sale en varios lugares, en Insidious, pero también muy popular en el primer episodio de Bob Esponja, cuando está haciendo las cangreburgers, uh-huh. El primer episodio donde hace un chingo de cangreburgers para un montón de anchoas, esa canción así con voz muy aguda es
sí, Tiny Tim. Está muy interesante.
Es una historia muy trágica. De hecho, no estaría mal traerla aquí, ¿eh?
No estaría mal, hay muchas historias en la música que son muy buenas, y en ese caso, o sea, ese video que hice de Tiny Tim, no sé por qué recibió tanto hate y lo quité. Ahorita no lo hubiera quitado, creo que era inexperto. Gracias a Krinkstar, mi amor, que nos manda 20 pesitos, me manda a mí 20 pesitos. Y dice GPI Chocolatito. Le voy a tener que llevar. Y bueno,
mira, meme, tú y yo sabemos que este güey no tiene experiencia. ¿Qué era lo que tenías que haber dicho? Ya te compré uno, ahorita te lo llevo.
Aquí está. Yo ya se lo compré.
¿Entonces por qué dices que vas a tener que...? Sí, qué pendejo, güey.
No, o sea... ¿Qué?
Ya, güey, ya. Yo no ya. Se te acabó la oportunidad.
Pero le compré unas galletas también.
Ah.
Sus y bueno, continuando con el tweet. Y dice, ay, me acordé que gracias a un video conocí el caso del cantante llamado Rock Trigo, cuya carrera se truncó por el terremoto del 85. Es una gran historia también. Es una historia de aquí de rock nacional. Muy interesante.
Ahí hay muchas que para que trae. Porque la neta que son historias que la gente no todo el mundo conoce. Ah, miren, ahí está en pantalla ya saliendo los dibujos de Souna, para que los vean. Y si quieren, ahí está el tweet también por si quieren ir a darle un fav o lo que sea. Muchas gracias. Están muy, muy chidos, la verdad. Quedaron geniales. Gracias, Eddie, por avisarnos. Acaba de llegar otro superchat de Petaca Memes, que dice, los extraño en la llamada, chicos, pronto los veré. Pues un saludo y ahí nos vemos pronto. Ojalá que sí. También acá, ¿quién más? Te están diciendo, qué loco verlos en Juárez. Ah, caray, nunca hemos ido a Juárez.
Pues a lo mejor él está en Juárez y nunca nos había visto estando ahí.
Y es loco vernos ahí, pues sí. Okay. Dice Nancy Nájera, justamente, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Mi hijo dice, mundo quipi.
¿Quipi?
Sí.
Mundo...
C-U-I-P-I.
Si fuéramos delfines, sería como mundo flippy.
Mundo flippy también, sí. Dice acá Isabel Mornoy, te amo, Kevin. Ay, gracias. Muchas gracias, qué lindo. Salgo de MX, dice, ¿podrían mandar un saludo a los veo desde Ciudad Mante, Tamaulipas?
Ah, mira, saludos a Ciudad Mante, la tierra de mi madre, de mi familia materna.
Saludos a Salgo y a Ciudad Mante también. Y otro superchat de Cristo.
¿Qué dice?
Que vas a dormir en el sillón.
Ya va a estar frío, dice. No va a estar frío, por eso se lo voy a comprar ahorita para que esté calentito.
Ah, ¿ese era tu plan desde el inicio?
Sí, claro.
Claro que sí. Dice acá... El Jipa, salúdenme los hijos de tercero de primaria. El próximo mes hago trámites para la preparatoria. Posdata, ¿pa' cuándo otra canción de Manuel? Mágica es mi canción de amor favorita.
Ay, muchas gracias, qué bonito.
El Jipa.
Viene, pues, para este mes, o sea, en febrero sale. Todavía no les sé decir la fecha porque, como podrán ver, aún sigo tosiendo. Pero voy a... Solo me falta grabar la voz.
Vamos a grabar todavía.
Sí, me falta grabar la voz. Es lo único que me está retrasando ahorita.
Mira, Tania Hetzi dice que está tejiendo tulipanes para el 14 de febrero, mientras nos ve.
Órale, ¿tejiendo tulipanes? O sea, es como... una flor hecha de estambre, supongo.
No, ni puta idea, güey.
Bueno.
Pero pues Tania ahí nos puede aclarar.
O hace experimentos así pegando dos tulipanes. Sí. A no ser que era cosiendo, ¿no?
Pues sí. Sí, tejiendo es no es coser, o sea, es
formando una figura.
Sí, formando una figura. Bueno, creo que con eso ya nos vamos despidiendo, chicos. Muchas gracias por haber estado. ¡Ey! Llegó uno más. Katia Gutiérrez nos manda 1,000 pesos chilenos y dice saludos desde Chile y nos manda el emoji así, de saludito. Saludos, Katia, que estés muy bien, un abrazo. Y ahora sí, nos vamos despidiendo. Ojalá que los temas les hayan gustado. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales?
Me encuentran en todos lados como @emmanuel_night y pues allá nos vemos.
A mí me encuentran en todas partes como @kevin. Más que más, les recuerdo que estamos subiendo videos en TikTok como @mundocreepyoficial, es la cuenta ya oficial. Ya tenemos varios, les está yendo bien. Y también estamos subiendo algunos shorts a YouTube por si los quieren ver. Hay gente que nos ha pedido que sea como contenido exclusivo o algo así, pero... pues son historias que a lo mejor algunas personas no han visto, es como para llegar a otro tipo de público también. Entonces, uh-huh. Si es una historia que ya vieron en el canal, pues entiendan que estamos tratando de diversificar el contenido nada más. Y al staff que estuvo aquí con nosotros, que nos estuvo ayudando, también Krixa, que estuvo ahí en el chat, a los moderadores, muchas, muchas gracias. A Meme lo pueden encontrar en todas partes como @memeparrenomeme y en YouTube como Meme Parreño. Y también en Por Dos Podcast, que sale todos los viernes. De hecho, mañana sale un episodio nuevo de Por Dos para que vayan y lo vean. Y al buen Eddie como @EddieSecker en todos lados, en Twitch, que es donde andas más activo, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que en Instagram también. Bueno, ahí síganlo en todas las redes. Y gracias por el apoyo. Gracias por estar aquí una semana más con nosotros. Repito, ojalá que los temas les hayan parecido interesantes. Si nos están escuchando en Spotify, Deezer, Apple Podcast o cualquier otra plataforma en la que estemos, por favor, ahí danos un follow, que nos ayudaría bastante a llegar a más gente y a que este contenido pues siga llegando a más personas. Sobre todo en historias como la que trajo Manuel hoy, que vale la pena compartir y que la gente conozca. Y pues ahora sí ya, con eso nos despedimos. Nos
recuerden que cada jueves a las 8 es Noche de Noctámbulos. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien y adiós.
Bye.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.